19, siendo las 13 horas, con un minuto se abre la sesión pública ordinaria número 19, correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional, por lo que solicito a la Secretaría de a conocer el orden del día que se propone para la misma.
Por instrucciones de la diputada presidenta, doy a conocer el orden del día. Sesión ordinaria número 19, segundo periodo ordinario de sesiones, primer año de ejercicio constitucional. Orden del día. Colima, Colima, 31 de julio 2019. 1. Lectura del día. 2. Lista de asistencia. 3. Declaratoria del quórum legal y, en su caso, instalación formal de la sesión. 4. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del acta de la sesión pública ordinaria número 18, celebrada el 11 de julio del 2019. 5. Síntesis de comunicaciones. 6. Elección de quienes ocuparán la presidencia y vicepresidencia de la mesa directiva durante el próximo mes de agosto. 7. Lectura y discusión, aprobación en su caso del dictamen con proyecto de decreto elaborado conjuntamente por las comisiones de estudio legislativo, puntos constitucionales y de derechos humanos, asuntos indígenas y atención al migrante, por lo que se propone aprobar la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un apartado C al artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de personas, pueblos y comunidades afromexicanas. 8. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen con proyecto de decreto elaborado conjuntamente por las comisiones de estudios legislativos, puntos constitucionales y de niñez, juventud, adultos mayores, discapacidad, por el que se propone reformar el párrafo segundo de la fracción segunda del artículo 102 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima. 9. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen con proyecto de decreto elaborado conjuntamente por las comisiones de estudios legislativos, puntos constitucionales y de niñez, juventud, adultos mayores, discapacidad, por lo que se propone reformar las fracciones 11 y 12 del artículo 58 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima. 10. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen con proyecto de decreto elaborado conjuntamente por las comisiones de estudios legislativos, puntos constitucionales y de educación y cultura, por el que se propone reformar las fracciones 29 y 30 y adicionar la fracción 31, todas del artículo 11 de la Ley de Educación del Estado de Colima. 11. Asuntos generales. 12. Convocatoria a la próxima sesión ordinaria. 13. Clausura. Cumplida su instrucción, diputada presidenta.
Gracias, compañera diputada. Se pone a consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Tiene el uso de la voz el compañero diputado Arturo Arias.
Con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros, quiero solicitar a la presidencia que del orden del día retire el punto número 10, porque de última hora hemos encontrado algunos detalles que no nos permiten o no sería posible presentarla en esta sesión, y sería para la próxima sesión. Que se le solicite, por favor.
Gracias, compañero diputado Arturo. Está a consideración de la Asamblea la modificación al orden del día que propone el diputado Arturo Arias. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo.
Sí.
Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente a la modificación que propone de retirar el punto número 10 el diputado Arturo Arias. García Arias.
Solicito a la Secretaría, perdón, por instrucciones de la Presidenta, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior. Favor de hacerlo levantando su mano. Aprobada por mayoría, Presidenta.
Se declara aprobada la modificación al orden del día propuesta por el compañero diputado Arturo Arias García. Le solicito a la Secretaría que recabe la modificación, la votación a la modificación al orden del día.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las diputadas y los diputados en votación económica si se aprueba el orden del día con la modificación propuesta por el diputado Arturo García. Favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputada Presidenta, que fue aprobada por unanimidad.
Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado el orden del día al que se sujetará esta sesión pública ordinaria número 19 del segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional. A continuación, solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente.
En cumplimiento a la indicación de la Presidencia, procedo a pasar lista de presentes. Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna. Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco. Diputado Carlos César Farías Ramos. Diputada Araceli García Muro. Diputada Jazmín García Ramírez. Diputado Francisco Javier Rodríguez García. Diputado Guillermo Toscano Reyes. Diputado Vladimir Parra Barragán. Diputada Alma Licera Anaya Mejía. Ausente con justificación. Diputado, el de la voz, Julio Anguiano Urbina, presente. Diputada Ana Karen Hernández Cévez. Diputada Ana María Sánchez Landa.
Presente.
Diputado Luis Fernando Escamilla Velasco. Ausente. Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez. Ausente con justificación. Diputado Arturo García Arias. Diputada Francis Anel Bueno Sánchez. Diputada Lizeth Rodríguez Soriano. Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez. Diputada María Guadalupe Beber Corona. Ausente con justificación. Diputada Gretel Culin Jaime. Ausente con justificación. Diputado Luis Fernando Antero Valle. Diputada Marta Alicia Mesa Oregón. Diputada M.A. Remedios Olivera Orozco. Diputada Rosalba Farías Larios. Y diputada Blanca Lidia Rodríguez Osorio. Señora Presidenta, informo a usted que están presentes 20 legisladores, faltando 4 con justificación y 1 sin justificación.
Gracias, compañero diputado. Solicito a las y los legisladores y al público asistente ponerse de pie para proceder la declaratoria de instalación formal de la sesión. En virtud de existir quórum legal con asistencia de 20 diputadas y diputados, siendo las 13:12 del día 31 de julio del 2019, se declara formalmente instalada la sesión ordinaria número 19 correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional de esta 59ª legislatura estatal, declarándose válidas las resoluciones que en esta se tomen. Pueden sentarse. Conforme al 4º punto del orden del día, solicito a la Secretaría de Lectura al acta de la sesión ordinaria número 18, celebrada el 11 de julio del presente año.
Diputada Presidenta, en virtud que el acta de mención ya fue enviada previamente por vía electrónica, con fundamento en los artículos 45, fracción tercera, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34, fracción octava, 37, fracción primera, 112, fracción cuarta y 136, fracción primera de su reglamento, solicito someta a consideración de la Asamblea la propuesta de obviar su lectura y proceder en su caso a su discusión y aprobación.
Se pone a consideración de la Asamblea la propuesta de obviar la lectura del acta de referencia. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente para obviar la lectura del acta de la sesión ordinaria número 18.
Por instrucciones de la Presidencia, procedo a recabar la votación económica a favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputada Presidenta, que fue aprobada por unanimidad.
En virtud de haberse votado por unanimidad, declaro aprobada la propuesta de obviar la lectura del acta de la sesión ordinaria número 18, celebrada el 11 de julio del año en curso. Por lo tanto, se pone a consideración de la Asamblea el acta de referencia. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del acta de la sesión ordinaria número 18.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las diputadas y los diputados en votación económica si se aprueba el acta de referencia a favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputada Presidenta, que fue aprobada por unanimidad.
Con el resultado de la votación antes señalada, declaró aprobada el acta de la sesión pública ordinaria número 18, celebrada el 11 de julio del 2019. En el 5º punto del orden del día, solicito a la Secretaría de Lectura la síntesis de comunicación de la presente sesión.
En virtud de que la síntesis de comunicación de la presente sesión ya fue enviada previamente a las diputadas y los diputados por medio electrónico, con fundamento en los artículos 45, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34, fracción octava, 37, fracción primera, 112, fracción quinta, 136, fracción segunda de su reglamento, solicito someta a consideración de la Asamblea la propuesta de obviar la lectura de la misma y sea insertada de forma íntegra en el diario de los debates.
Se pone a consideración de la Asamblea la propuesta anterior. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta que nos ocupa.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las diputadas y diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta de obviar la lectura de la síntesis de comunicaciones, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputada presidenta, que fue aprobada por unanimidad.
Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto, se pregunta si alguien tiene alguna observación a la síntesis de comunicación. De conformidad con el siguiente punto del orden del día, con fundamento en los artículos 39 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 28 de su reglamento, se procederá a elegir a quienes ocuparán la presidencia y la vicepresidencia de la mesa directiva durante el mes de agosto del año 2019. Para ello, instruyo a las diputadas, secretarias y diputados que distribuyan las cédulas entre las y los legisladores a fin de llevar a cabo la votación secreta. Solicito a la secretaría pase lista de los diputados y diputadas a fin de que en ese orden pasen a depositar sus cédulas en el ánfora colocada en este presidium para tal efecto.
Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna. Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco. Diputado Carlos César Farías Ramos. Diputada Araceli García Muro. Diputada Jazmín García Ramírez. Diputado Francisco Javier Rodríguez García. Diputado Guillermo Toscano Reyes. Diputado Vladimir Parra Barragán. Diputada Diputada Ana Karen Hernández Cebes. Diputado Arturo García Arias. Diputada Francis Anel Bueno Sánchez. Diputada Lisset Rodríguez Soriano. Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez. Diputado Luis Fernando Antero Valle. Nuevamente, diputado Guillermo Toscano Reyes. Diputada M.A. Remedios Olivera Orozco. Diputada Rosana Farías Larios. Blanca Olivier Rodríguez Osorio. Sí. diputada Marta Mesa Oregón, diputada Marta Mesa. El de la voz, diputado Julio Anguiano Urbina. Y diputada presidenta Ana María Sánchez Landa. ¿Falta algún diputado por votar? ¿Falta algún diputado por votar? A continuación procederemos a la votación de la mesa directiva.
Instruyo a mis compañeros secretarios, realicen el cómputo correspondiente e informen de su resultado.
Le informo, diputada presidenta, que se recibieron 20 votos a favor de la diputada Rosalba Farías para que ocupe el cargo de presidenta de la mesa directiva durante el mes de agosto de 2019 y 20 votos a favor de la diputada Araceli García Muro para que ocupe el cargo de vicepresidenta de la misma.
Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 20 votos la elección de la diputada Rosalba Farías como presidenta y por 20 votos la elección de la diputada Araceli García como vicepresidenta de la mesa directiva, quienes fungirán durante el mes de agosto del año 2019. Dentro del segundo periodo ordinario de sesiones correspondientes al primer año de ejercicio constitucional de esta 59ª legislatura del Estado, por haber obtenido la mayoría de sufragios. De conformidad con el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen con proyecto de decreto elaborado conjuntamente por las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales y de derechos humanos, asuntos indígenas y atención al migrante, por el que se propone aprobar la minuta con proyecto de decreto, por el que se adiciona un apartado C al artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de personas, pueblos y comunidades afromexicanas. Tiene la palabra el diputado Arturo García.
Con su permiso, diputada presidenta.
Adelante.
Compañeras y compañeros diputados, a las diputadas y diputados que integramos las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales y de derechos humanos, asuntos indígenas y atención al migrante, nos fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente la minuta con proyecto de decreto enviada por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, para la que se adiciona un apartado C al artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de personas, pueblos y comunidades afromexicanas, de conformidad con los siguientes. Antecedentes. 1. El 18 de octubre de 2018, la senadora Susana Harp Iturribarría y el senador Martín Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, presentaron ante el Pleno del Senado de la República la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el apartado C del segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En la misma fecha, la mesa directiva del Senado de la República determinó turnar dicha iniciativa para su estudio, análisis y dictamen correspondiente a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos. 2. El 12 de febrero de 2019, el senador Omar Obed Maceda Luna, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron ante el Pleno del Senado de la República la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2, 27, 28 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En la misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República terminó de turnar dicha iniciativa para su estudio, análisis y dictamen correspondiente a las comisiones de puntos constitucionales y de estudios legislativos. 3. En fecha 24 de abril de 2019, en sesión de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, se aprobó con 20 votos a favor la minuta proyecto de decreto porque se adiciona un apartado C al artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de personas, pueblos y comunidades afromexicanas. 4. En sesión ordinaria del 30 de abril de 2019, el Pleno del Senado de la República, con 120 votos a favor, aprueba el proyecto de decreto porque se adiciona el apartado C del artículo 2 de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos en materia de personas, pueblos y comunidades afromexicanas. 5. Mediante oficio número DGPL-2P1A-8497 del 30 de abril de 2019, la Mesa Directiva del Senado de la República remite a los secretarios de la Cámara de Diputados el expediente que contiene el proyecto de decreto porque se adiciona el apartado C del artículo 2 de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos en materia de personas, pueblos y comunidades afromexicanas, aprobado por el Senado de la República en sesión celebrada en esa fecha. 6. El día 23 de mayo de 2019, la Secretaría de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, mediante oficio DGPL-64-2-6-0850, acusó recibo a la Cámara de Senadores del expediente de la minuta descrita en el punto anterior. 7. La Secretaría de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, mediante el oficio DGPL-64-2-6-0851, turnó la presente minuta a la Comisión de Puntos Constitucionales para su dictamen correspondiente, el cual fue recibido en la presidencia de la Comisión el 23 de mayo de 2019, mismo que fue registrado con el número CPC-M-007-19 del índice consecutivo. 8. En fecha 27 de junio de 2019, en sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales, se aprobó sin cambios, con 23 votos a favor, la minuta del proyecto de decreto por el que se adiciona en un apartado C al artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de personas, pueblos y comunidades afromexicanas. 9. La minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un apartado C al artículo 2 de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos en materia de personas, pueblos y comunidades afromexicanas fue presentada y aprobada en sesión de la Cámara de Diputados en fecha 28 de junio de 2019. 10. En virtud de lo anterior, mediante oficio número DGPL-64-2-6-902 de fecha 28 de junio de 2019, emitido por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión y notificado el 3 de julio de la misma anualidad, turnó a esta soberanía la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un apartado C al artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de personas, pueblos y comunidades afromexicanas para los efectos legales del artículo 135 de la misma Carta Magna. 11. Mediante oficio número DPL-630-2019 de 4 de julio de 2019, con base en la fracción séptima del artículo 45 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y con fundamento en los artículos 53 y 60 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se turnó a las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un apartado C al artículo 2 de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos en materia de personas, pueblos y comunidades afromexicanas. 12. La presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales convocó a sus integrantes, así como los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante, en reunión de trabajo a celebrarse a las 8 horas del miércoles 31 de julio del 2019 en la Sala de Juntas General Francisco J. Mújica del Honorable Congreso del Estado, en el que se analizó y terminó la iniciativa descrita en el punto primero de este apartado de antecedentes. 13. Es por ello que las y los integrantes de las comisiones que dictaminan procedemos a realizar el siguiente análisis de la minuta. 1. que la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona el apartado C al artículo 20 de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos en materia de personas, pueblos y comunidades afromexicanas, en su parte considerativa que la sustenta, esencialmente dispone que los integrantes de las Comisiones Unidas del Senado de la República consideran la importancia de dictaminar en sentido positivo la materia constitucional de afromexicanos, basadas en la iniciativa de la senadora Susana Harp Iturribarría y del senador Martí Batres Guadarrama para adicionar el apartado C al artículo segundo de nuestra Carta Magna con la intención de reconocer a las personas, los pueblos y comunidades afromexicanas sin distingo de sus autodenominaciones y como parte fundamental de la nación mexicana, asimismo garantizar sus derechos fundamentales. Es pertinente incorporar la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos el reconocimiento a la población mexicana para que desciende de los pueblos originarios del continente africano. Los antecedentes históricos del arribo de esta población a nuestro país evidencian la explotación y el maltrato sistemático al que se vio sometida. Cabe señalar que fue hasta que se consuma la independencia nacional que Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero ratificaron la abolición de la esclavitud mediante sendos decretos presidenciales durante su mandato, publicados respectivamente el 16 de septiembre de 1825 y el 15 de septiembre de 1829. Este núcleo de población representa la tercera raíz de nuestra nación. Por ello, es urgente el reconocimiento de sus derechos humanos, de su visualización y del establecimiento de las garantías necesarias para su ejercicio. Es conveniente y necesario eliminar todo acto de discriminación contra la población afromexicana, pues aún se le sigue discriminando por sus costumbres y por sus rasgos físicos, lo que atenta contra sus derechos elementales. Es urgente su reconocimiento constitucional para alcanzar una igualdad de oportunidades y sancionar las manifestaciones discriminatorias en su contra a las que esta población se enfrenta por su origen étnico o racial, tales como la imposición de restricciones sociales para la celebración de matrimonios fuera de la comunidad, la segregación pública y privada, la falta de apoyo en materia de vivienda y educación, de acceso a los espacios públicos, lugares de culto y fuentes de alimentos y agua de uso público, la limitación de la libertad para rechazar ocupaciones hereditarias o trabajos degradantes o peligrosos, la sujeción a servidumbre por deudas, la sujeción a aseveraciones deshumanizantes y la falta generalizada al respeto a su dignidad e igualdad como seres humanos. México ha signado diversos convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos, tales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial. Debemos pugnar por el cumplimiento estricto de estos convenios. El artículo segundo constitucional reconoce, conceptualiza y otorga libre determinación y autonomía a los pueblos originarios de nuestro país, así como el respeto a sus tradiciones, lenguas y culturas. Estas mismas consideraciones deben ser aplicadas a la población de nuestro país que desciende de los pueblos originarios del continente africano. Su reconocimiento ha sido una exigencia permanente y debe ser considerado como un acto de justicia. En la Carta Magna se instituye que la conciencia de identidad indígena es el criterio fundamental para determinar a quienes se aplican las disposiciones sobre pueblos y comunidades indígenas, y que esta misma apreciación se debe aplicar a las comunidades afromexicanas en el sentido de colectividad de coincidencias. Segundo, leída y analizada la minuta de proyecto de decreto, en comento, los diputadas y diputados que integramos las comisiones sancionamos a efecto de realizar el dictamen correspondiente con fundamento en los artículos 91 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con base en los siguientes considerandos. Primero, que con fundamento en lo establecido por el artículo 135 de la Constitución Federal, así como los artículos 53 y 60 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, estas comisiones son competentes para conocer de las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de personas, pueblos y comunidades afromexicanas. Segundo, estas comisiones dictaminadas después de realizar el análisis y estudio detallado de la minuta con proyecto de decreto que nos ocupa, coinciden en todos los términos con la citada reforma constitucional, misma que propone la adición de un apartado C al artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de personas, pueblos y comunidades afromexicanas. Las personas afromexicanas constituyen una parte importante de la población mexicana, representan el 1.16% del total de los habitantes del país, quienes por su condición étnica sufren del menoscabo de derechos humanos, principalmente por la discriminación que sufren por su color de piel u origen étnico. Por lo anterior, deben generarse diversas acciones gubernamentales en favor de ese sector social, quienes necesitan de todo el apoyo institucional y social para salir del estado de precariedad y desarrollo en el que se encuentran. Y uno de los más importantes pasos que deben darse es, sin duda, su reconocimiento constitucional y de sus derechos en términos de la misma Carta Magna. Tercero, si bien el reconocimiento constitucional que se busca por medio de la minuta puesta a consideración de esta soberanía representa un primer paso para saldar la deuda histórica con las personas, pueblos y comunidades afromexicanas, deberán seguirse diversas acciones posteriores para alcanzar su desarrollo económico, político, cultural y social. Las siguientes son: 1. La visibilización de este importante grupo social de México. 2. Su inclusión en el Censo General de Población para que estas personas reconozcan a sí mismas y se reconozcan a sí mismas y puedan compartir más información sobre ellas, de su cultura y todo su contexto social. 3. Con base en la información que se genere de la señalada en los incisos anteriores, deberán formularse y desarrollarse políticas públicas que favorezcan a erradicar las desigualdades de este sector social y la erradicación de la discriminación de que son objeto. No puede desarrollarse política pública si no se visibiliza primeramente a este grupo social, si no se reconoce y si no se conocen sus principales necesidades. 4. Los integrantes de las comisiones por una clara comisión de protección a los derechos humanos de cualquier persona, grupo, pueblo o comunidad, como siempre lo hemos acreditado, consideramos positiva la minuta puesta a consideración, toda vez que con la misma se estará reconociendo a quienes por años han sido olvidados y marginados constitucionalmente, y con ello será el impulso constitucional y legal que se requiere para la consolidación de mejores condiciones de vida para este importante sector social. El Congreso de la Unión ha dado muestras claras de su convicción humanista en favor de los que menos tienen, aprobando y turnando a las entidades federativas la minuta que nos ocupa ahora. Es la oportunidad de esta soberanía permitir que la adición aprobada a este artículo segundo de la Constitución Federal sea una realidad y no se constituya como un primer paso de otros más, y se constituya como el primer paso de otros más que deberán darse en esta importante materia. Quinto, la adición al texto constitucional plantea no solo el reconocimiento constitucional de los pueblos y comunidades afromexicanas como parte de la composición pluricultural de la nación, sino también de los derechos señalados en los apartados anteriores del mismo artículo segundo, a fin de garantizar su libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social, lo cual se hará en términos de las leyes que en su caso se emitan. En este sentido, los principales derechos que se les reconocen a los pueblos y comunidades afromexicanas es de conformidad con el mismo texto del apartado C que se adiciona al artículo segundo, y que son los siguientes: 1. La conciencia de su identidad, la cual deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones en esta materia. 2. El derecho a la libre determinación, que se va a ejercer en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional y, en consecuencia, a la autonomía para, inciso A, decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural. B. Aplicar a sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales de los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá los casos y procedimientos de validación para los jueces o tribunales correspondientes. Inciso C. Elegir, de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando que las mujeres y los hombres disfrutarán y ejercerán su derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad, así como de acceder y desempeñar los cargos públicos de elección popular para los que hayan sido electos o designados, en un marco que respete el Pacto Federal, la soberanía de los estados y la autonomía de la Ciudad de México. En ningún caso las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos político-electorales de las y los ciudadanos en la elección de sus autoridades municipales. D. Preservar y enriquecer sus lenguas, reconocimientos y todos los elementos que constituyen su cultura e identidad. E. Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en los términos establecidos en la Constitución. F. Acceder con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en la Constitución y a las leyes en la materia, así como los derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad, al uso y disfrute referente a los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las comunidades, salvo aquellos que correspondan a las áreas estratégicas en términos de la Constitución. Para esos efectos, las comunidades podrán asociarse en términos de ley. G. Elegir en los municipios con población afromexicana representantes ante los ayuntamientos, observando el principio de paridad de género conforme a las normas aplicables. H. Las constitucionales y leyes de las entidades federativas reconocerán y regularán estos derechos en los municipios con el propósito de fortalecer la participación y representación política de conformidad con sus tradiciones y normas internas. Y acceder plenamente a la jurisdicción del Estado para garantizar ese derecho en todos los juicios y procedimientos en que sean parte individual o colectivamente. Se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales, respetando los preceptos de la Constitución. De ser el caso, las personas afromexicanas tienen en todo tiempo el derecho de ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua o cultura. 3. La Federación, las entidades federativas y los municipios, para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades afromexicanas, tendrán la obligación de, inciso A, impulsar el desarrollo regional de las zonas afromexicanas con el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno con la participación de las comunidades. Las autoridades municipales determinarán equitativamente las asignaciones presupuestales que las comunidades administrarán directamente para los fines específicos. B. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior, establecer un sistema de becas para los estudiantes afromexicanos en todos los niveles, definir y desarrollar programas educativos de contenido regional que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos de acuerdo con las leyes de la materia, y en consulta con las comunidades afromexicanas impulsar el respeto y conocimiento de las diversas culturas existentes en la nación. C. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la aplicación de la cobertura del sistema nacional, aprovechando debidamente la medicina tradicional, así como apoyar la nutrición de los afromexicanos mediante programas de alimentación, en especial para la población infantil. D. Mejorar las condiciones de las comunidades afromexicanas y de sus espacios para la convivencia, recreación y mediante acciones que faciliten el acceso al financiamiento público y privado para la construcción y mejoramiento de las viviendas, así como ampliar la cobertura de los servicios sociales básicos. E. Propiciar la incorporación de las mujeres afromexicanas al desarrollo mediante el apoyo a proyectos productivos de protección de su salud, el otorgamiento de estímulos para favorecerle su educación y participación en la forma de condiciones relacionadas con la vida comunitaria. F. Extender la red de comunicaciones que permitan la integración de las comunidades mediante la construcción y ampliación de las vías de comunicación y telecomunicaciones, establecer condiciones para que los pueblos y las comunidades afromexicanas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación en los términos que las leyes de la materia determinen. G. Apoyar a las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades afromexicanas mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia de sus ingresos económicos, la aplicación de estímulos para la inversión pública y privadas, para que propicie la creación de empleos, la incorporación de tecnologías para incrementar su propia capacidad productiva, así como para asegurar el acceso equitativo a los sistemas de abasto y comercialización. H. Establecer políticas sociales para proteger a los integrantes de los pueblos afromexicanos, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, mediante acciones para garantizar los derechos laborales de los jornaleros agrícolas, mejorar las condiciones de salud de las mujeres, apoyar con programas especiales de educación y nutrición a niños y jóvenes de familias migrantes, velar por el respeto de los derechos humanos y promover la difusión de sus culturas, y consultar a los pueblos afromexicanos en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los planes de las entidades federativas de los municipios y cuando proceda, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen. Sexto, por lo anterior, estas comisiones dictaminadoras proponen la emisión del presente instrumento en sentido positivo, planteado así la aprobación de la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un apartado C al artículo segundo de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos en materia de personas, pueblos y comunidades afromexicanas. Por lo antes expuesto, con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 129 al 132 de su reglamento, se propone esta honorable asamblea para su aprobación el siguiente dictamen único. Se aprueba la minuta con proyecto de decreto en el que se adiciona el apartado C al artículo segundo de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos en materia de personas, pueblos y comunidades afromexicanas, para quedar como sigue. Minuta. Proyecto de decreto. Por el que se adiciona un apartado C al artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de personas, pueblos y comunidades afromexicanas. Artículo único. Se adiciona un apartado C al artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue. Artículo segundo, inciso C, apartado C, perdón. Esta Constitución reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas, cualquiera que sea su autodeterminación, como parte de la composición pluricultural de la nación. Tendrán en lo conducente los derechos señalados en los apartados anteriores del presente artículo, en los términos que establezcan las leyes, a fin de garantizar su libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social. Transitorio, único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente su publicación en el periódico oficial de la Federación. Transitorio, único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Colima. El gobernador del Estado dispondrá, se publique, circule y observe. Las comisiones que suscriben solicitan que, de ser aprobado el presente documento, se edita el decreto correspondiente. Por la Comisión de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante, su presidenta, diputada María M.A. Remedios Olivera Orozco, diputada secretaria Araceli García Muro, diputada secretaria Marta Alicia Mesa Oregón, diputado vocal Julio Anguian Urbina, diputada local María Guadalupe Berber Corona, diputada vocal Gretel Cullen Jaime, diputada vocal Rosalba Farías Larios, y por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, el diputado Carlos César Farías Ramos vocal, diputado Vladimir Parra Barragán vocal, el diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, secretario, el diputado Guillermo Toscano Reyes, secretario, y el de La Voz, presidente, diputado Arturo García Arias. Es cuanto, diputada presidenta.
Gracias, compañero diputado. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136 fracciones sexta y séptima de su reglamento, se pregunta a las y los compañeros diputados si se acuerda, se proceda a la discusión y votación del documento que nos ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente en la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las diputadas y los diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputada Presidenta, que fue aprobada por unanimidad.
Con el resultado de la votación antes señalada, se declara Aprobada la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144, fracción cuarta, inciso A del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el contenido del documento que nos ocupa. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra la diputada Ana Karen Hernández.
Con el permiso de la mesa directiva. México es un país multicultural y de mucha diversidad. Por tal, me enorgullece ser mexicana. Me enorgullece saber que el día de hoy emitiré mi voto a favor a esta minuta, pues como lo menciona el dictamen, este reconocimiento es de justicia social, aparte de abonar a la erradicación de la discriminación. Con esta reforma constitucional, ese sector de la población adquiere los derechos establecidos en la Carta Magna para garantizar su libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social. Destaco que personas de la talla de José María Morelos y Vicente Guerrero, que pertenecían a ese sector de la población, fueron líderes del movimiento de independencia y la abolición de esclavitud en el territorio mexicano. Quiero ser repetitiva y decir: qué orgullo ser mexicana, qué orgullo haber nacido en un país multicultural y diverso. Muchísimas gracias.
Gracias, compañera diputada. Solicito a la Secretaría que recabe la votación nominal del documento que nos ocupa, en el entendido de que se procederá a la votación para su aprobación en un solo acto.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación nominal, en lo general y en lo particular, en un solo acto, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.
Por la negativa.
Vladimir Parra, por la afirmativa.
Ana Karen Hernández, por la afirmativa.
Blanca Livier, por la afirmativa.
García Arias, por la afirmativa.
Araceli García Muro, a favor.
Anel Bueno, por la afirmativa.
Jazmín García, a favor.
Claudia Aguirre, a favor.
Carlos Farías, a favor.
Rodríguez, a favor.
Antero, por la afirmativa.
Rogelio Rueda, a favor.
Rodríguez Soriano, por la afirmativa.
Remedios Olivera, por la afirmativa.
Rosalba Farías, por la afirmativa.
Miguel Ángel, por la afirmativa.
¿Falta algún diputado por votar?
Guillermo Toscano, a favor.
¿Falta algún diputado por votar? Procederá a votar la mesa directiva. Marta Mesa, por la afirmativa.
Julio Anguiano, a favor.
Ana Landa, por la afirmativa.
Le informó a usted, diputada presidenta, que se emitieron 20 votos a favor del documento que nos ocupa.
Con el resultado de la votación antes señalada, declaró aprobado por 20 votos el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De conformidad con el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen con proyecto de decreto elaborado conjuntamente por las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales y de niñez, juventud, adultos mayores y discapacidad, por el que se propone reformar el párrafo segundo de la fracción segunda del artículo 102 de la Ley de Derechos de las Niñas y Niños y Adolescentes del Estado de Colima. Tiene la palabra la diputada Marta Mesa Obregón, desde su lugar.
Gracias, presidenta. Compañeras diputadas, público que nos acompaña, medios de comunicación. Dictamen número 39, elaborado conjuntamente por las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales y de niñez, juventud, adultos mayores y discapacidad, correspondiente a la iniciativa presentada por la diputada Marta Alicia Mesa Oregón, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la 59ª legislatura, por la que se propone reformar el párrafo segundo de la fracción segunda del artículo 102 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima. Honorable Congreso del Estado de Colima presente. A las y los diputados que integramos las comisiones de estudios legislativos, puntos constitucionales, de niñez, juventud, adultos mayores y discapacidad, nos fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente la iniciativa de ley con proyecto de decreto presentada por la diputada Marta Alicia Mesa Oregón del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México por la actual legislatura, por la que se propone reformar el segundo párrafo de la fracción segunda del artículo 102 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima, de conformidad con los siguientes antecedentes. El 30 de mayo de 2019, la diputada Marta Alicia Mesa Oregón del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México presentó al Honorable Congreso del Estado una iniciativa de ley con proyecto de decreto por la que se propone reformar el segundo párrafo de la fracción segunda del artículo 102 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima. 2. Con base en lo dispuesto en los artículos 53 y 62 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, mediante oficio número DPL-0496-2019, el 30 de mayo de 2019, fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente a la iniciativa de ley con proyecto de decreto descrita en el punto 1 del presente apartado de antecedentes a las comisiones, estudios legislativos y puntos constitucionales y de niñez, juventud, adultos mayores y discapacidad. 3. La presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales convocó a sus integrantes, así como a los integrantes de la Comisión de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, a reunión de trabajo a celebrarse a las 8.25 horas del miércoles 31 de julio de 2019 en Sala de Juntas General Francisco J. Mujica del H. Congreso del Estado, en la que se analizó y dictaminó la iniciativa descrita en el punto 1 de este apartado de antecedentes. 4. Es por ello que las integrantes y los integrantes de las comisiones que dictaminan procedemos a realizar el siguiente análisis de la iniciativa. Le solicito, diputada presidenta, si llama al diputado Miguel Ángel para que continúe con la lectura.
Compañero Miguel Ángel, le solicitamos que continúe con la lectura.
Con mucho gusto, presidenta. Gracias. Y con el permiso de la mesa directiva. Punto número 1. La iniciativa de ley con proyecto de decreto presentada por la diputada Marta Alicia Mesa Oregón del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, por lo que se propone reformar el segundo párrafo de la fracción 2 del artículo 102 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima, en su parte considerativa que la sustenta, sustancialmente dispone. Con fecha 26 de abril del 2019, el Congreso de la Unión aprobó el dictamen relativo a reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes con la finalidad de establecer las siguientes vertientes. Los derechos alimentarios para las necesidades de sustento y supervivencia como obligación de quienes ejercen la patria potestad, tutela, guarda y custodia, así como las demás personas que por razón de sus funciones o actividades tengan bajo cuidado niñas, niños o adolescentes en proporción a su responsabilidad y cuando sean instituciones públicas. 2. Propone la creación del Registro Nacional de Obligación Alimentaria con la final de concertar la información de deudores y acreedores de obligaciones alimentarias a fin de dar efectiva protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Por otra parte, el artículo tercero transitorio del referido dictamen señala textualmente lo siguiente. Tercero, los congresos locales y tribunales superiores de justicia del Estado de las entidades federativas de la Ciudad de México contarán con un plazo no mayor a 120 días hábiles a partir del inicio de la creación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias para armonizar el marco normativo correspondiente, en armonía con los lineamientos que establezca el Sistema Nacional DIF, conforme a lo establecido en el presente decreto. En contexto, cabe destacar que de conformidad con lo establecido en el artículo 120 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, señala que sin prejuicio de las atribuciones que establezcan las demás disposiciones aplicables, corresponde a la Federación, a través del Sistema Nacional DIF, tener a su cargo el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias en los términos que establezca la ley. No obstante lo anterior, en mi responsabilidad como legislador, no legislar temas que no son exclusivos de la Federación. Por tanto, cuando necesitemos encontrar datos estadísticos respecto al Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, jurídicamente al procedimiento de identificar a través de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Por lo tanto, del contenido que señala el multicitado dictamen, únicamente debemos armonizar a nuestro marco normativo en cuanto al tema de señalar cuáles son los derechos alimentarios que comprenden el sustento y la supervivencia para el cuidado de las niñas, niños y adolescentes, ya que como diputados y diputadas debemos promover, respetar, proteger y garantizar sus derechos humanos y velar por los mismos. 2. Leída y analizada la iniciativa de ley con proyecto de decreto en comento, las y los diputados que integramos esta comisión dictaminadora, o que integran en su caso, sesionaron a efecto de realizar el dictamen correspondiente con fundamento en los artículos 91 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con base en los siguientes considerandos. Primero, que con fundamento en lo establecido en el artículo 53 y 62 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, estas comisiones dictaminadoras son competentes para conocer las iniciativas de reforma, adición o derogación de las leyes estatales relativas a la niñez colimense. Segundo, estas comisiones dictaminadoras, después de realizar el análisis y estudio detallado de la iniciativa de ley con proyecto de decreto que nos ocupa, coinciden con la esencia de la propuesta de reforma que se plantea, toda vez que lo que se propone es establecer en la ley una concepción más clara de lo que comprenden los alimentos en favor de las niñas, niños y adolescentes del Estado. Al respecto, es importante que regulen la vigencia de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado en el tema de los alimentos, el cual es un derecho fundamental para que exista cualquier ser humano y, por supuesto, que debe ser garantizado a estos grupos sociales a los cuales se dirige la ley en mención. En este sentido, es que estas comisiones legislativas analizan con especial atención la propuesta sometida a consideración para emitir un instrumento que favorezca en todo momento a las niñas, niños y adolescentes para hacer realidad la garantía del derecho a acceder a una adecuada alimentación. Tercero, en primer término, estas comisiones dictaminadoras estudiarán la propuesta de reformar el segundo párrafo de la fracción 2 del artículo 102 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Colima, con la cual se proponen ampliar el concepto de alimentos, el cual está obligado quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda o custodia, inclusive en las instituciones públicas en el ámbito de sus competencias. Para los efectos de esta fracción, los derechos alimentarios comprenden esencialmente satisfacción de las necesidades de sustento, supervivencia y en la especie. Inciso A, la alimentación y nutrición, vestido, habitación, recreación, atención médica y psicológica preventiva integrada a la salud, asistencia médica hospitalaria y en su caso los gastos de embarazo y parto. Inciso B, los gastos derivados de la educación y la formación para proporcionar a los menores un oficio arte o profesión adecuadas y sus circunstancias personales. Y, inciso C, con relación a los menores con algún tipo de discapacidad o declarados en estado de interdicción no necesarios para lograr en lo posible su habilitación o rehabilitación en su desarrollo. Ahora bien, esta propuesta de segundo párrafo de la fracción 2 del artículo 102 de la ley en comento retoma la primera parte de ese mismo párrafo hoy vigente y una segunda parte se convierte en el inciso A, con la precisión de que la atención médica incluya la hospitalización, por supuesto en caso de requerirse. Con respecto a los incisos B y C, que también se proponen, coinciden con el contenido de la fracción 2 y 3 del artículo 308 del Código Civil para el Estado de Colima, en el cual se regula todo aquello que se entiende por alimentos. En este mismo orden de ideas existe una tercera parte del mismo párrafo segundo vigente que con la reforma se propone, se suprime, la cual reza: las leyes reglamentarias del Estado deberán prever los procedimientos y la orientación jurídica necesaria, así como las medidas apoyo para resguardar el cumplimiento del deber de garantizar el derecho, los derechos alimentarios. Como podrá observarse, dicha porción normativa permite a las leyes reglamentarias procedimentales y a las leyes por las que el Estado brinda orientación jurídica para hacer valer el derecho de los alimentos de las niñas, niños y adolescentes. El ordenamiento jurídico que regula la materia de los alimentos es el Código Civil y el que regula el procedimiento judicial para garantizarlos es el Código Procedimientos Civiles, ambos del Estado de Colima, en tanto que la Ley de la Defensoría Pública del Estado de Colima señala las hipótesis en que se puede brindar asesoría jurídica al cargo del Estado. Por lo antes dicho, el párrafo segundo de la fracción 2 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima prevé el tema de los alimentos y remite a las leyes civiles para la garantía de su ejercicio, por lo que con el fin de que esta importante materia se regule en el Estado de manera armónica con el resto de la legislación, sin tener que estarla describiendo en cada ordenamiento. Es que estas comisiones legislativas, como fundamento en el artículo 130 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, proponen modificar la propuesta que contiene la iniciativa que estudia para evitar la publicidad de redacción y de una posible regulación de una misma materia, para solamente incluir en el vigente párrafo segundo la comisión al Código Civil para el Estado de Colima y así mantener una sola definición de alimentos en la legislación estatal. Por lo antes expuesto, con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 129 al 132 de su reglamento, se propone a esta honorable asamblea para su aprobación el siguiente dictamen. Artículo primero, se reforma el párrafo segundo de fracción 2 del artículo 102 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima para quedar como sigue. Artículo 102, en sus párrafos 1 y 2, para los efectos de esta fracción, los derechos alimentarios comprenden esencialmente la satisfacción de las necesidades de alimentación y nutrición, habitación, educación, vestido, atención médica, psicológica, preventiva, integrada a la salud, asistencia médica y recreación en términos del Código Civil del Estado de Colima. Las leyes reglamentarias del Estado deberán prever los procedimientos y la orientación jurídica necesaria, así como las medidas de apoyo para asegurar el cumplimiento del deber de garantizar los derechos alimentarios. 3 al 15, transitorios. Único, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Colima. El gobernador del Estado dispondrá, se publique, circule y observe. Las comisiones que suscriben solicitan que, de ser aprobado el presente dictamen, se emita el decreto correspondiente. Atentamente, Colima, Colima, 31 de julio. Diputados, presidente de esas comisiones, Arturo García Arias, Rogelio Rueda Sánchez, secretario, diputado Guillermo Toscano Reyes, secretario, diputado Vladimir Parra Barragán, vocal, diputado Carlos César Farías, comisiones de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, diputada presidenta Araceli García Muro, diputado secretario Arturo García Arias, diputada Rosalba Farías Larios, secretaria. Es cuanto, presidenta.
Gracias, compañero. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136, fracciones sexta y séptima de su reglamento, se pregunta a las y los compañeros diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del documento que nos ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión.
Por instrucciones de la Presidenta, se preguntan las diputadas y los diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Votación. Le informo, diputada presidenta, que fue aprobada por mayoría.
Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144, fracción cuarta, inciso A del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea en lo general el contenido del documento que nos ocupa, debiendo establecer en este momento la diputada o el diputado que desea hacerlo. Si han de reservarse artículos del dictamen para su discusión en lo particular, en el entendido de que si no hubiesen artículos reservados, posterior a la discusión se procederá a la votación para su aprobación en un solo acto. Tiene la palabra el diputado o la diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría que recabe la votación nominal del documento que nos ocupa en el entendido de que como no hubo artículos reservados, se procederá a la votación para su aprobación en un solo acto.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.
Por la negativa.
Anel Bueno por la afirmativa.
Vladimir Parra por la afirmativa.
Blanca Livier por la afirmativa.
García Arias por la afirmativa.
Araceli García Muro a favor.
Ana Karen Hernández por la afirmativa.
Jazmín García a favor.
Claudia Aguirre a favor.
Carlos Farías a favor.
Rodríguez a favor.
Antero por la afirmativa.
Rogelio Rueda a favor.
Rodríguez Soriano Lisset por la afirmativa.
Remedios Olivera por la afirmativa.
Rosalba Farías por la afirmativa.
Miguel Ángel por la afirmativa.
¿Falta algún diputado por votar?
Guillermo Toscano por la afirmativa.
¿Falta algún diputado por votar? Procederá a votar la mesa directiva. Marta Mesa por la afirmativa.
Julián Llano por el proyecto.
Ana Landa por la afirmativa.
Le informó usted, diputada presidenta, que se emitieron 20 votos a favor del documento que nos ocupa.
Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 20 votos el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De conformidad con el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen con proyecto de decreto elaborado conjuntamente por las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales y de niñez, juventud, adultos mayores y discapacidad, por el que se propone reformar las fracciones onceava y doceava del artículo 58 de la Ley de los Derechos de las Niñas y Niños y Adolescentes del Estado de Colima. Tiene la palabra la compañera diputada Ana Karen Hernández.
Con el permiso de la mesa directiva, dictamen número 40 elaborado conjuntamente por las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales y de niñez, juventud, adultos mayores y discapacidad, correspondiente a la iniciativa presentada por la diputada Ana Karen Hernández Aceves de la 59ª legislatura, por la que se propone reformar las fracciones 11 y 12 del artículo 58 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima. Honorable Congreso del Estado de Colima presente. Las y los diputados que integramos que integran la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, nos fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente a la iniciativa de ley con proyecto de decreto presentada por la de la voz diputada Ana Karen Hernández Aceves de la actual legislatura, por la que se propone reformar las fracciones 11 y 12 de los artículos 58 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima, de conformidad con lo siguiente. Antecedentes. El 20 de junio de 2019, la de la voz diputada Ana Karen Hernández Aceves presentó al Honorable Congreso del Estado una iniciativa de ley con proyecto de decreto por la que se propone reformar las fracciones 11 y 12 del artículo 58 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima. Segundo, con base en lo dispuesto por los artículos 53 y 62 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, mediante oficio número DPL 603-2019, del 20 de junio de 2019, fue turnado para su estudio, análisis y dictamen correspondiente la iniciativa de ley con proyecto de decreto descrita en el punto primero del presente apartado de antecedentes a las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales y de niñez, juventud, adultos mayores y discapacidad. La presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales convocó a sus integrantes, así como los integrantes de la Comisión de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad a reunión de trabajo a celebrarse a las 8:25 horas del día miércoles 31 de julio de 2019 en la sala de juntas Francisco J. Mujica del Congreso del Estado, en la que se analizó y dictaminó la iniciativa adscrita en el punto primero de este apartado de antecedentes. Es por ello que las y los integrantes de las comisiones que dictaminan procedemos a realizar el siguiente análisis de la iniciativa. La iniciativa de ley con proyecto de decreto presentada por la de la voz diputada Ana Karen Hernández Aceves, por la que se propone reformar las fracciones 11 y 12 del artículo 58 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima, en su parte considerativa que la sustenta, sustancialmente dispone, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la violencia sexual es todo tipo de acto sexual. La tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios e insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de esta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo. Este organismo internacional ha reconocido que la violencia sexual afecta a millones de personas en todo el mundo, que representa un problema grave de salud pública y global y que constituye un problema de derechos humanos, de derechos de víctimas y de justicia social, donde uno de los grupos de población más vulnerables ante ese tipo de violencia son las niñas y niños. Una violencia cuya magnitud y consecuencias son amplias, pero sobre la que poco se ha logrado incidir para contener y atender de manera efectiva. Para el Fondo de las Naciones Unidas, para la infancia, el abuso sexual infantil o infanto-juvenil es una forma de violencia en la infancia que ocurre con mayor frecuencia de la que se piensa, que se constituye desde el minuto cero un delito, con graves consecuencias que pueden durar toda la vida. Medir la magnitud de la violencia sexual y del abuso sexual infantil no es una tarea fácil, pues se estima que respecto a este fenómeno no existen estadísticas confiables, dado que en gran medida es un problema que no se detecta a tiempo o bien que es ocultado, sin llegar a la denuncia. La OMS estima en 2002 que en el mundo 150 millones de niñas y 70 millones de niños han sido sexualmente violentadas y violentados. Uno de cada cuatro mujeres y de cada seis hombres será abusado sexualmente antes de sus 18 años y hasta 20% de las mujeres refieren antecedentes de abuso sexual infantil. De acuerdo con datos recopilados por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en el quinquenio comprendido entre 2010-2015, se integraron 6.300 averiguaciones previas en materia de abuso sexual infantil en 15 entidades federativas. No obstante, esta misma comisión estima que existe una cifra negra superior a 94% en lo que hace a los delitos sexuales. En este periodo, la misma fuente contabilizó 6.970 víctimas, 69% niñas y 12% niños. En el resto de casos, no se determina el sexo, por lo que por sí mismo es una omisión que complica el análisis de este fenómeno. Por su parte, la organización cuenta que 4 de cada 10 delitos sexuales son menores de edad. En México, cada año se cometen al menos 6.000 delitos sexuales. 28.672 es el número de personas que figuran como víctimas de averiguaciones previas registradas en 2010 y 2015 por casos relacionados con violencia sexual hacia niñas menores de 15 años de edad. El mismo periodo fueron atendidas 317.966 niñas y adolescentes entre 0 y 15 años de edad en los servicios de salud por casos relacionados con violencia sexual. Las personas que agreden a los niños y niñas generalmente forman parte de un círculo de cuidado y convivencia inmediata: padres, padrastros, los hermanos, abuelos, primos o personas conocidas de la familia. Fuera de la familia suelen ser otros ciudadanos o personas con las que se relacionan cotidianamente: docentes y personas de instituciones educativas, niñeras, entrenadores deportivos, sacerdotes, líderes de grupos y otros. Figuras de todas ellas de autoridad y contacto frecuente con las y los niños agredidos. Aunque desde el ámbito escolar se ha hecho esfuerzo por prevenir, detectar y atender la violencia que se presenta en dichos espacios, lo cierto es que a diferencia de otras formas de violencia que afectan a las niñas y los niños y adolescentes, el abuso sexual pareciera no recibir la suficiente atención. Como maestra, sé bien que la comunidad escolar resulta un espacio central para prevenir y detectar las diferentes formas de violencia sexual que pudieran estar viviendo niñas y niños, dado el contacto cotidiano y directo, así como el nivel de conocimiento que pueden tener las y los docentes y otros actores educativos respecto a cada una de las y de los menores cargos. En ese sentido, es pertinente que las y los adultos cuidadores sepan qué hacer ante un caso de abuso sexual infantil. En especial, las y los docentes deben contar con una ruta o protocolo de actuación ante esta forma de violencia. Segundo, leída y analizada la iniciativa de ley con proyecto de decreto en comento, las y los diputados que integran estas comisiones dictaminadoras sesionaron a efecto realizar el dictamen correspondiente con fundamento en los artículos 91 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con base en lo siguiente, considerando: primero, que con fundamento en lo establecido por los artículos 52 y 62 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, esas comisiones dictaminadoras son competentes para conocer las iniciativas de reforma, adición o derogación de las leyes estatales relativas a la niñez colimense. Segundo, esas comisiones dictaminadoras, después de realizar el análisis y estudio detallado de las iniciativas de ley con proyecto de decreto que nos ocupa, coinciden con la esencia de reforma planteada, en virtud de que se pretende atender desde el sector educativo del Estado el tema de abuso sexual en niñas y niños y adolescentes. En ese sentido, es importante entender la iniciativa que nos ocupa, pues es una realidad con lo que señala el Fondo de las Naciones Unidas para la infancia, que la violencia sexual puede ocurrir en los hogares, instituciones, escuelas, lugares de trabajo, en las instituciones dedicadas a viajes y al turismo, dentro de las comunidades, en contextos de desarrollo de emergencia, y que un elemento que puede favorecer a que este problema se erradique la tecnología, los teléfonos móviles e internet, puesto que esas herramientas ponen a la infancia en riesgo de violencia sexual al ser un medio globalizado para la transferencia de datos e imágenes que constituyen un tipo de violencia sexual, incluso que permita la localización de los menores de edad. Por lo anterior, esas comisiones legislativas consideran positiva la propuesta de la diputada iniciadora y coinciden en que desde el ámbito educativo se puede prevenir y atender situaciones de violencia en contra de las niñas, niños y adolescentes del Estado. Tercera, la primera de la propuesta de la iniciadora consiste en reformar la fracción 11 del artículo 58 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima, con la cual se propone que las instancias multidisciplinarias responsables de establecer mecanismos para la prevención, atención y canalización de los casos de violencia en general incluya en esos mecanismos de manera específica la atención al abuso sexual, puesto que si bien se señala que en los mismos se atenderá a cualquier tipo de violencia por la importancia y persecuciones que conlleva el abuso sexual en el desarrollo del menor de edad, debe conceptualizarse de manera muy precisa, de tal forma que ese tipo de circunstancias se visualicen y puedan ser debidamente resueltas. En la misma fracción 11 del artículo de ley invocada, en su parte final, se propone que los mecanismos de atención a las distintas formas de violencia que pueden padecer las niñas y niños y adolescentes del Estado, no solo sean para aquellos casos que se susciten en los centros educativos, sino también para aquellos que haya consumado en otros lugares, pero que se detecten en dichos centros. La propuesta descrita en el párrafo anterior resulta fundamental para la debida atención de la violencia en contra de las niñas, niños y adolescentes, puesto que un importante número de actos de violencia no siempre se suscitan en los centros educativos, sino en los hogares de los estudiantes o en cualquier otro espacio físico o temporal ajeno, pero que finalmente dejan huella física o emocional que delata el ser víctima de un trato inhumano. Luego, entonces, se considera un acierto que los mecanismos para la prevención, atención y canalización de los casos de maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso, cualquier otro tipo de violencia en contra de niñas, niños y adolescentes, sea para aquellos casos que se susciten y o detecten en los centros educativos, así como se incluya el abuso sexual de manera expresa como una forma de violencia atendida por dichos mecanismos. No obstante, lo anterior, con fundamento en el artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, las comisiones dictaminadoras proponen una modificación a esas propuestas, que consisten en que en lugar de incluir el abuso sexual en los mecanismos de atención ya señalados, se incluya la violencia sexual como término es más amplio y por ende abarcaría más circunstancias para su debida atención por parte de las distintas autoridades estatales y municipales, según su ámbito de competencias, con lo que las niñas y niños adolescentes que llegaran a sufrir algún tipo de violencia sexual serán debidamente atendidas. Cuarto, la segunda de las propuestas de la iniciadora consiste en reformar la fracción 12 del artículo 58 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima, por medio de la cual, además de proponer una mejor en la redacción, se propone incluir de manera expresa la violencia sexual, toda vez que en dicha fracción se mandata la elaboración de protocolos de actuación sobre situaciones de acoso o violencia o escolar, por lo que deja fuera un tópico que de presentarse afectaría seriamente el desarrollo de estudiante violentado. En este sentido, las comisiones dictaminadoras consideran positivo que ante la gravedad que representa una tentado de violencia sexual y las consecuencias que se generan los protocolos de actuación del personal y para quienes ejercen la patria potestad, tutela o guardia y custodia, deban considerar los casos de violencia sexual para saber atender un caso de esa naturaleza, evitar la revictimización de la víctima y resarcir en la medida de lo posible sufrimiento o daños causados. Con la propuesta en estudio, nuevamente se visibiliza la violencia sexual que lamentablemente está presente en el país y en el Estado, y con ello pretende que la misma sea atendida mediante los protocolos de actuación necesarios por las personas más cercanas a la víctima, así como al personal que, de conformidad con sus competencias, deba de conocer. Es de recordar que los protocolos de actuación tienen una función muy importante, puesto que son las directrices para atención de asuntos que por su naturaleza requieren una especial atención, en este caso familiar e institucional, y bajo las cuales se procura evitar la revictimización de la víctima, entre otros aspectos de relevancia. Quinto, con fundamento en el artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, las comisiones dictaminadoras proponen la inclusión de una disposición transitoria segunda, con el objeto de establecer un plazo prudente a las autoridades estatales y municipales para la elaboración o adecuación, según consideren conveniente, de sus reglamentos, de los mecanismos y los protocolos de actuación respectivos para la debida reforma, aplicación y para la debida atención, aplicación y consecución de las reformas propuestas en el presente dictamen, toda vez que tales trabajos requieren un espacio de tiempo razonable, considerado esas comisiones como un plazo moderado, un máximo de 180 días naturales, contando a partir de la entrada en vigor del decreto que en su caso se expida. Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 129 al 132 de su reglamento, se propone a esta honorable Asamblea para su aprobación el siguiente dictamen. Artículo primero. Se reforman las fracciones 11 y 12 del artículo 58 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima para quedar como sigue. Conformar una instancia multidisciplinaria responsable que establezca mecanismos para la prevención, atención y canalización de los casos de maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso, violencia sexual o cualquier otra forma de violencia en contra de niñas, niños y adolescentes que suscite y o detecte en los centros educativos. Se elaboren protocolos de actuación sobre situaciones de acoso, violencia escolar y violencia sexual que afecten a los niños, niñas y adolescentes para guiar la actuación del personal y para quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda o custodia. Transitorio. Primero, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Colima. Segundo, las autoridades del Estado y de los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias deberán elaborar o adecuar, según consideren conveniente, sus reglamentos, mecanismos y protocolos de actuación a que se refiere el presente decreto dentro de los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del mismo. El gobernador del Estado dispondrá, se publique, circule y observe. Las comunicaciones que suscriben solicitan que, de ser aprobado el presente dictamen, se emita el decreto correspondiente. Atentamente, Colima, Colima, 31 de julio de 2019. Diputado Arturo García Arias, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, diputado Rogelio Rueda Sánchez, secretario, diputado Guillermo Toscano Reyes, secretario, diputado Vladimir Parra Barragán, vocal, diputado Carlos César Farías Ramos, vocal, diputada Araceli García Muro, presidenta de la Comisión de Niñez, Juventud y Adultos Mayores y Discapacidad, diputado Arturo García Arias, secretario, y diputada Rosalba Farías Larios, secretaria. Es cuanto.
Gracias, compañera diputada. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136, fracción sexta y séptima de su reglamento, se pregunta a las y los compañeros diputados si se acuerda, se procede a la discusión y votación del documento que nos ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a los diputados y las diputadas en votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputada presidenta, que fue aprobada por unanimidad de los presentes.
Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144, fracción cuarta, inciso A del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea en lo general el contenido del documento que nos ocupa, debiendo establecer en este momento a la diputada o el diputado que desea hacerlo, si han de reservarse artículos del dictamen para su discusión en lo particular, en el entendido de que si no hubiese artículos reservados, posterior a la discusión se procederá a la votación para su aprobación en un solo acto. Tiene la palabra el diputado o la diputada que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa, en el entendido de que como no hubo artículos reservados, se procederá a la votación para su aprobación en un solo acto.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.
Por la negativa.
Ana Karenia Hernández por la afirmativa.
García Arias por la afirmativa.
Blanca Olivier por la afirmativa.
Araceli García Muro a favor.
Guillermo Toscano a favor.
Jazmín García a favor.
Claudia Aguirre a favor.
Carlos Farías a favor.
Rodríguez a favor.
Antero por la afirmativa.
Rogelio Rueda a favor.
Rodríguez Soriano Licés por la afirmativa.
Remedios Olivera por la afirmativa.
Rosalba Farías por la afirmativa.
Miguel Ángel por la afirmativa.
¿Falta algún diputado por votar?
Anel Bueno por la afirmativa.
¿Falta algún diputado por votar?
Vladimir Parra por la afirmativa.
¿Falta algún diputado por votar? Procederá a votar la mesa directiva. Marta Mesa por la afirmativa.
Julio Anguiano por el proyecto.
Sánchez Landa por la afirmativa.
Le informó usted, diputada presidenta, que se emitieron 20 votos a favor del documento que nos ocupa.
Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 20 votos el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría, le dé el trámite correspondiente. Con fundamento a lo establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, siendo las 14 horas con 43 minutos, decreto un receso. Siendo las 16 horas con 26 minutos, se reanuda la sesión. Conforme al siguiente punto del orden del día, relativo a asuntos generales, se le concederá el uso de la palabra en el orden en que hayan sido registradas sus participaciones ante esta mesa directiva. Se concede el uso de la palabra a la compañera diputada Remedios Olivera del Partido de Movimiento Ciudadano.
Con su permiso, diputada presidenta. Adelante. Compañeras y compañeros diputados, la que suscribe integrante de esta 59ª legislatura del Honorable Congreso del Estado Colima, con fundamento en el artículo 39, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en los diversos 22, fracción primera, 83, fracción primera y 84, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como los artículos 122, 123 y 124 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea una iniciativa de decreto por el cual se reforma el inciso M y se adiciona el inciso N, ambos de la fracción primera del artículo 83, y se reforma la fracción tercera del artículo 108, todos de la Ley de Hacienda para el municipio de Colima, en el tenor de la siguiente exposición de motivos. Basados en las garantías individuales que contempla nuestra Constitución en los Estados Unidos mexicanos y que se encuentra establecida en el artículo primero, al instaurar que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, bajo estos principios se ha actualizado la normatividad del Estado de Colima. Ha quedado ya contemplado en el Código Civil del Estado de Colima, con una serie de reformas y la reciente publicada en el periódico oficial del Estado de Colima el día 6 de abril de 2019, que contempla el procedimiento para llevar a cabo los trámites de reconocimiento de identidad de género en los artículos 35, 37, 135 ter y 135 cuater, muy específicamente en el numeral 135 bis, en el que se refiere que el proceso administrativo se llevará a cabo ante la Dirección de Registro Civil del Estado, No obstante, toda esta actuación administrativa se realiza directamente en la Oficina del Registro Civil del Ayuntamiento de Colima con los siguientes trámites. Inciso A, levantar el acta de nuevo registro de nacimiento. B, realizar anotación marginal dentro del acta primigenia del interesado. C, reservar acta de nacimiento primigenia del interesado. D, realizar oficio dirigido a la Dirección General del Registro Civil para el Estado de Colima anexando copia certificada de nacimiento y copia fiel del libro certificado del acta de reservada con la anotación marginal. Inciso E, enviar exhorto a oficialidad de registro civil que corresponda cuando el interesado se encuentre registrado en otro municipio o estado. Por lo que se desprende que el trabajo operativo y de responsabilidad administrativa estará a cargo del oficial 01 del Registro Civil de Colima, originando un costo al erario municipal. Y considerando los importes que tiene cada uno de los trámites en lo particular, el costo por el reconocimiento de identidad de género tendrá que ser de 15.05 UMAS en el municipio de Colima, tomando como referencia que el trámite de adopción plena tiene un procedimiento similar. Basándose en el principio de igualdad que se establece en el artículo 115, fracción segunda, inciso A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que refiere las bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento administrativo, incluyendo los medios de impugnación y los órganos para dirimir las controversias entre dicha administración y los particulares, con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad, resulta factible el importe de la tramitación de reconocimiento de identidad de género. Por otro lado, es menester señalar que una de las facultades de la entidad pública municipal es la de la autonomía, incluyendo la facultad para la concesión de bienes muebles que formen parte del patrimonio inmobiliario del municipio, como lo señala el párrafo de la fracción último de la fracción segunda del artículo 87 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. Dentro de las acepciones jurídicas, traspaso es la transferencia de un bien de un patrimonio a otro o sustitución de una persona a otra que esté frente a un patrimonio. Es una figura jurídica que no se encuentra expresamente regulada en los ordenamientos jurídicos locales aplicables. No obstante, la figura jurídica de arrendamiento sí se encuentra normada porque es un contrato mediante el cual una parte llamada arrendador se obliga a transferir de modo temporal el uso o goce de una cosa a otra parte llamada arrendatario, quien a su vez se obliga a pagar por eso, por uso o goce un precio cierto y determinado teniendo características muy específicas, consensual y bilateral, temporal y oneroso, tal como se encuentra establecido en el artículo 2288 del Código Civil del Estado de Colima. Se contempla la figura jurídica de arrendamiento que la letra dice: hay arrendamiento cuando las dos partes contratantes se obligan recíprocamente una a conceder el uso o goce temporal de una cosa y la otra o pagar por ese uso o goce del precio cierto. Al llevarse a cabo el contrato de arrendamiento entre el ente público municipal y un particular, se tiene que contratar con los elementos esenciales como son el consentimiento de los contratantes, el objeto cierto de que sea materia del contrato y la causa de la obligación que se establezca, actuando en igualdad de condiciones entre otros. Por lo que resulta jurídicamente viable y justificado cambiar el término de traspaso por arrendamiento, toda vez que la figura de traspaso es como la contraventa tanto de los activos como de pasivos, y para el Ayuntamiento de Colima el traspaso es una acción jurídica incierta al no existir una regulación jurídica tal y como se trata de evitar situaciones en que los particulares lucren con bienes propiedad del municipio o que resten la oportunidad a un ciudadano que legítimamente necesite un local. Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que me confiere el orden constitucional y legal vigente, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto. Primero, se reforma el inciso M y se adiciona el inciso N, ambos de la fracción primera del artículo 83 de la Ley de Hacienda del municipio de Colima, para quedar como sigue. Artículo 83. Los derechos por los servicios que preste el registro civil causarán y pagarán, se pagarán con la siguiente tarifa. Número 1. En las oficinas, el inciso M, reconocimiento de identidad de género, 15.05 UMAS. Inciso N, los demás actos, cada uno, 1.0 UMAS. Segundo, se reforma el artículo 108, fracción tercera de la Ley de Hacienda para el municipio de Colima, para quedar como sigue. Artículo 108. Las personas físicas o morales que tomen en arrendamiento algún bien, propiedad del municipio, pagarán a este las rentas respectivas por mes de conformidad con las siguientes cuotas. Fracción tercera, arrendamiento de locales, cada vez 10 UMAS. Transitorio. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Colima. El gobernador del Estado dispondrá, se publique, circule y observe. Con fundamento en el artículo 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito que la presente iniciativa se someta a discusión y aprobación en su caso en el plazo indicado por la ley. Atentamente, Colima, Colima, la fecha de hoy, su servidora, diputada María Remedios Olivera Orozco. Es cuanto.
Gracias, compañera diputada Remedios Olivera. Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos. Siguiendo en el orden, tiene el uso de la voz la compañera diputada Araceli García Muro, del Grupo Parlamentario de Morena.
Gracias, presidenta, y compañeros de la mesa directiva. Diputadas y diputados, la suscrita diputada Araceli García Muro, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de esta 59ª legislatura, legislatura de la paridad de género, en uso de las facultades que me confieren los artículos 83, fracción primera, y 84, fracción segunda, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 122 y 123 de su reglamento, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa de decreto por el cual se reforman los artículos 4, fracción primera, 9, 12, fracción segunda, tercera, quinta, catorceava y dieciséisava. 13 fracciones, primero inciso E, segundo inciso A y primero 22 fracción 11, 38 fracción octava, 60 fracciones 9, 17, 27, 52 y 55, 86 fracción cuarta, no, catorceava y dieciséisava, 100 fracción primera, todos de la Ley del Sistema de Asistencia Social para el Estado de Colima, de conformidad con la siguiente exposición de motivos. Como es bien, en fechas pasadas fue publicado el decreto número 32, por el que se modifica la denominación de la Ley para la Protección de los Adultos en Plenitud del Estado de Colima, para referirse a la misma como Ley para la Protección de los Adultos Mayores del Estado de Colima. Esto fue así debido a la armonización normativa de la legislación estatal con la federal y los tratados internacionales en materia de protección de los adultos mayores en los que México es parte. Con este razonamiento fue que se corrigió la denominación de la ley antes mencionada en función de que en las convenciones internacionales la referencia a dicho sector se realiza como adultos mayores y no como adultos en plenitud. De esta manera, en el transitorio segundo del referido decreto, establece que a partir del inicio de vigencia, toda mención en cualquier norma expedida por este Congreso del Estado, reglamento del Poder Ejecutivo local, lineamientos, convenios, acuerdos o cualquier otra disposición jurídica aplicable que haga alusión a la Ley para la Protección de los Adultos en Plenitud del Estado de Colima, se entenderá en lo sucesivo referida a la ley para la protección de los adultos mayores del Estado de Colima. Luego entonces, el pasado 8 de mayo del 2019, fue aprobada la reforma a la ley para la protección de los adultos mayores del Estado de Colima y publicado mediante el decreto 73 de fecha 3 de julio del mismo año, por el cual se reforman diversas disposiciones. Esto con el mismo objetivo del decreto 32 referente a la armonización de la ley local con la ley nacional de la materia, entre otros. Es que de esta manera la multicitada ley generó los cambios de la denominación de adultos en plenitud a adultos mayores, teniendo una adecuada y actual terminología. Asimismo, dicha reforma impuso en sus transitorios segundo lo siguiente. Segundo, dentro de los 60 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, el Poder Ejecutivo, el Instituto y los ayuntamientos de la entidad, en su caso, deberán adecuar sus reglamentos internos de conformidad con lo que se dispone en el mismo. En este orden de ideas, es que es adecuada y pertinente la presente reforma para hacer los ajustes necesarios a la Ley del Sistema de Asistencia Social para el Estado de Colima, adecuándola en el contexto de la denominación de adulto mayor. Es por lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden constitucional y legal vigente, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa. Decreto. Artículo único. Se reforman los artículos 4, fracción 1, 9, 12, fracciones primera, tercera, quinta, catorceava y dieciséisava, 13, fracciones primera, inciso E, segunda, inciso A y primero, 22, fracción onceava, 38, fracción octava, 60, fracciones 9, 17, 27, 52 y 60, no, 55, 86, fracciones 14 y 16, 100, fracción primera de la Ley del Sistema de Asistencia Social para el Estado de Colima, para quedar como sigue. Artículo 4. Para los efectos de interpretar esta ley se entenderá, primero, adultos mayores a toda persona mayor de 60 años de edad. Artículo número 9. Los servicios de asistencia social dirigidos al desarrollo de las personas menores de edad, los adultos mayores, la mujer, la familia y al desarrollo de la comunidad serán de carácter preventivo, por lo que independientemente de lo señalado en otras disposiciones, se prestarán en todos los casos en que resultasen necesarios o exigibles, aun cuando no lo soliciten los presuntos beneficiados, salvo 12 disposición en contrario. Las medidas que para los efectos anteriores se adopten constituirán medios formativos y no tendrán carácter represivo ni atentarán contra la salud o dignidad de las personas. Artículo 12. Para los efectos de esta ley se entienden como servicios básicos en materia de asistencia social, además de los previstos por la Ley General de Salud y la Ley de Salud del Estado de Colima, los siguientes. Segundo. La atención en establecimientos especializados a personas menores de edad, personas que no tengan la capacidad para comprender el significado del hecho y adultos mayores en estado de abandono o maltrato. Tercero, la promoción del bienestar del adulto mayor y el desarrollo de acciones de preparación para la senectud a personas en estado de desventaja social. artículo 5, la prestación de servicios de asistencia jurídica y de orientación social a personas menores de edad, adultos mayores, personas con discapacidad, víctimas de violencia familiar y prevención de sustracción de menores de edad al extranjero. Artículo 14, la colaboración y auxilio a las autoridades laborales competentes en la vigilancia y aplicación de la legislación laboral en aquellos aspectos concernientes a las personas menores de edad, la mujer, los adultos mayores y personas con discapacidad. Artículo 16. La representación legal a través de la Procuraduría en todas las controversias judiciales en las que sean parte interesada los sujetos de asistencia social y en especial las personas menores de edad, los adultos mayores y las personas con discapacidad, siempre y cuando las prestaciones demandadas no contravengan los objetivos del DIF estatal. Artículo 13. Los servicios de asistencia social prestados por el sistema son, primero, preventivos. Del inciso A a la D quedan igual el número E, perdón, la letra E, el fomento de una cultura de dignificación del adulto mayor, que implica la difusión de información que permita conocer y comprender el proceso de envejecimiento, así como la detección oportuna de enfermedades para prevenir secuelas discapacitantes y mantener la salud y autonomía de los mismos. Tercero, de atención. A. El cuidado en establecimientos asistenciales de menores de edad y adultos mayores que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Primero, proporcionar a los adultos mayores que se encuentran en situación de vulnerabilidad servicios de alojamiento, alimentación, vestido, atención médica, trabajo social, actividades culturales, recreativas, ocupacionales, psicológicas y capacitación para el trabajo. Y artículo 22, el sistema se integra por las siguientes dependencias y entidades: Instituto para la Atención de los Adultos Mayores. Artículo 38. Tienen derecho a la asistencia social las personas, familias y grupos que por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas o sociales requieran de servicios especializados para su protección y su plena integración al bienestar. Artículo 8. Adultos mayores que se encuentren en desamparo, marginación, sujetos a maltrato, sujetos de violencia intrafamiliar, emocional o expuestos a ser víctimas de explotación o con alguna discapacidad. Artículo 60. El DIF estatal, para el logro de sus objetivos, tendrá las siguientes atribuciones. Artículo 11. Brindar atención a personas menores de edad y personas que no tengan la capacidad de comprender el significado de un hecho, por contar con alguna discapacidad y que sufran cualquier tipo de violencia, mujeres abandonadas y maltratadas, mujeres en periodo de gestación, adolescentes en situación de vulnerabilidad, adultos mayores y otros casos de personas en circunstancias parecidas. Artículo 17. Promover acciones para el bienestar del adulto mayor, así como la preparación e incorporación a esta etapa de la vida. Artículo 27. Operar establecimientos de asistencia social en beneficio de personas menores de edad en estado de abandono o expósitos, personas que no tengan la capacidad para comprender el significado del hecho, adultos mayores en estado de abandono y de personas con alguna discapacidad. 52. fomentar en las personas menores de edad sentimientos de amor y apego a la familia, de respeto a los adultos mayores, a la sociedad y el interés por nuestra herencia histórica. 55. Fomentar la utilización adecuada del tiempo libre mediante la promoción y organización de actividades recreativas, artísticas y deportivas dirigidas a la familia en general, así como a las personas menores de edad, personas con discapacidad, mujeres y adultos mayores. Artículo 86, el desarrollo de la comunidad, que garantice a las personas menores de edad y a su familia mejores condiciones de vida, tendrá por objeto, artículo 14, establecer hogares de retiro para los adultos mayores. Artículo 16, establecer programas de trabajo y ocupación para los adultos mayores. Artículo número 100, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Salud del Estado de Colima, compete a los ayuntamientos de los municipios del Estado en materia de asistencia social proporcionar servicios de asistencia social a las personas menores de edad, a personas que no tengan la capacidad para comprender el significado del hecho, personas con discapacidad, mujeres en estado de embarazo, adultos mayores y otros casos de personas en circunstancias parecidas. Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el periódico oficial El Estado de Colima. El gobernador del Estado dispondrá, se publique, circule y observe. La diputada que suscribe con fundamento en el artículo 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito que la presente iniciativa se someta a su discusión y aprobación, en su caso, en el plazo indicado por la ley. Araceli García Muro, la de la voz.
Gracias, compañera diputada. Se toma nota y se turna a las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales y de niñez, juventud, adultos mayores y discapacidad. Siguiendo con el orden, tiene el uso de la voz la compañera diputada Claudia Aguirre.
Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros diputados, así como público que nos acompaña. La suscrita diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional y como secretaria de la Comisión de Protección Civil y de Protección Civil con fundamento en la fracción 1 del artículo 83 y fracción 3 del artículo 84, ambos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como en el artículo 126 de su reglamento, someto a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa de acuerdo mediante el cual se aprueba la reconformación de la Unidad Interna de Protección Civil del Congreso del Estado y se establecen las fechas en que deberán llevarse a cabo los 4 simulacros que señala la ley de la materia, lo anterior al tenor de lo siguiente. Primero, el 29 de octubre del año 2011 se publicó en el periódico oficial del Estado de Colima la Ley de Protección Civil del Estado de Colima, misma que acorde a su transitorio primero, entró en vigor el día siguiente de su publicación. Segundo, entre las aportaciones que trajo consigo la ley, comento, encontramos lo relativo a la Unidad Interna de Protección Civil, la cual es definida en la fracción 69 de su artículo 4 de la siguiente forma. el órgano normativo y operativo responsable de desarrollar y dirigir las acciones de protección civil, así como elaborar, implementar y coordinar el programa interno o específico de protección civil en los inmuebles e instalaciones fijas y móviles de una dependencia, institución o entidad pertinentes a los sectores público, privado y social, también conocidas como brigadas institucionales de protección civil. Tercero, con fecha 11 de mayo del 2017, la 58 legislatura aprobó la reconformación de la Unidad Interior de Protección Civil del Congreso del Estado, realizando en dicho punto de acuerdo un breve análisis del por qué el contenido del artículo 105 de la Ley de Protección Civil era aplicable al Congreso del Estado, tomando en consideración a su vez que la 57 legislatura creó dicha unidad con algunas deficiencias por falta técnica legislativa. Así, la unidad interior de protección civil de este Congreso quedó conformada de la siguiente forma: coordinador oficial mayor, secretario técnico, subdirector de administración y servicios generales, colaborador secretario técnico de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, colaborador director de servicios documentarios, colaborador director jurídico, colaborador director de comunicación social, colaborador jefe del Departamento de Cómputo, colaborador jefe del Departamento de Recursos Humanos. Cuarto, cabe señalar que el artículo 105 fue reformado mediante decreto 499 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Colima el 7 de julio del 2018 para quedar de la siguiente manera. Artículo 105. Las dependencias y organismos de la Administración Pública Estatal y de los ayuntamientos integrarán su estructura orgánica, unidades internas y adoptarán las medidas encaminadas a instrumentar en el ámbito de sus respectivas funciones la ejecución de los programas de protección civil y a realizar simulacros por lo menos 4 veces al año en coordinación con la UEP, con OUMPC, según corresponda. La estructura de las unidades internas deberá ser integrada por al menos 4 brigadas de seguridad a quienes se le asignará el color distintivo que deberá portar en el área de trabajo como parte de uniforme diario. Las brigadas y los colores antes mencionados deberán ser los siguientes. Inciso A, brigada de evacuación distinguidas por el color verde. Inciso B, brigada de prevención y combate de incendios distinguidos por el color rojo. Inciso C, brigada de búsqueda y rescate distinguido por el color naranja. Inciso D, brigada de primeros auxilios distinguidas por el color azul. Con la introducción en dichas disposiciones de las brigadas como parte de las unidades internas de protección civil, resulta evidente que la actual conformación de nuestra unidad interna no corresponde a lo señalado por el artículo 105 vigente. Aunado a lo anterior, cabe señalar que este Congreso ha realizado diversas modificaciones a su estructura orgánica, siendo el caso que la Subdirección de Administración y Servicios Generales ha desaparecido. Por tanto, solo mencionar un ejemplo. En tal virtud, queda de manifiesto la necesidad de realizar una nueva conformación en la Unidad Interna de Protección Civil del Congreso del Estado. Quinto, respecto a la obligación de realizar al menos 4 simulacros al año que se establece en el artículo 105 de la Ley de Protección Civil del Estado de Colima, se considera pertinente que dichas fechas sean establecidas por acuerdo de este Congreso, con la finalidad de oficializarlas y con ello poder contar con una mayor participación por parte de los integrantes de este poder legislativo. Por ende, se propone tomar como fecha para la realización de los simulacros el día 21 de enero, fecha correspondiente al Día Estatal de Protección Civil, el día 1 de marzo, que es el Día Internacional de Protección Civil, 19 de septiembre, que es el Día Nacional de Protección Civil, y el 9 de octubre en conmemoración al sismo que sufrió nuestro Estado en el año de 1995. Por lo expuesto y en virtud de las atribuciones que me confiere el orden constitucional y legal vigente, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa. Acuerdo primero. Se aprueba la nueva conformación de la Unidad Interna de Protección Civil del Congreso del Estado, la cual estará integrada de la siguiente manera. Coordinador, titular de la Oficialía Mayor. Secretario Técnico, titular de la Secretaría Técnica de la Oficialía Mayor. Brigada de Evacuación, titular de la Jefatura de Seguridad y Logística. Brigada de Prevención y Combate de Incendios, titular de la Secretaría Técnica de la Comisión de Gobierno Interno. Brigada de Búsqueda y Rescate, titular de la Coordinación de Comunicación Social. Brigada de Primeros Auxilios, titular de la Contraloría. Segundo, se instituyen como días para la realización de los simulacros a que refiere el artículo 105 de la Ley de Protección Civil del Estado de Colima los siguientes: 21 de enero, 1 de marzo, 19 de septiembre y 9 de octubre. Cuando estos días caigan en sábado o en domingo, el simulacro se realizará el viernes o lunes, según determine la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios. Tercero, se instruye al oficial mayor del Congreso para que realice las acciones necesarias para el cumplimiento del presente acuerdo. Transitorio único. El presente acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Colima. La diputada que suscribe la presente iniciativa con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito que la misma sea sometida a discusión y aprobación en el momento mismo de su presentación por cumplirse los requisitos legales y establecidos para ellos. Atentamente, diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna. Es cuanto.
Gracias, compañera diputada. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presentó la compañera diputada Claudia Aguirre Luna, recordándoles que dentro de la discusión de dicho documento deberán sujetarse a lo que establece el artículo 126 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Tiene la palabra el diputado o la diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del documento que nos ocupa.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a los diputados en votación económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputada Presidenta, que fue aprobada por unanimidad de los presentes.
Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el punto de acuerdo presentado por la diputada Claudia Aguirre Luna. Instruyó a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Siguiendo con el orden de asuntos generales, tiene el uso de la voz el compañero diputado Vladimir Parra Barragán.
Con su permiso, Presidenta, compañeras de la mesa directiva.
Adelante.
Compañeros y compañeras diputados, público en general. Suscrito diputado Vladimir Parra Barragán y demás integrantes del Grupo Parlamentario de Morena de la 59ª Legislatura del Congreso del Estado, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 39, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 22, fracción primera, 83, fracción primera y 84, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como los artículos 122 y 123 de su reglamento, someto a la consideración de esta honorable Asamblea una iniciativa de punto de acuerdo por la que se cita a comparecer a reunión de trabajo al titular de la Secretaría de Movilidad del Estado al tenor de los siguientes motivos. El transporte público es un elemento constitutivo de la vida urbana cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de la población. Durante el periodo neoliberal, el transporte público colectivo fue descuidado y olvidado por los gobiernos, lo cual significó un costo social significativo, expresado en vidas humanas por accidentes, en contaminación ambiental, en traslados sumamente lentos y malgasto de los recursos públicos. El problema de la calidad de vida de las y los ciudadanos se acentúa por la desatención a las regulaciones del transporte público, que se concesiona cuando el gobierno no asume la responsabilidad de otorgarlo con calidad, al no existir transparencia en el control y supervisión del cumplimiento de las reglas de operación, sobreviene el caos que afecta a la población. El gobierno del Estado de Colima no ha cumplido con su obligación de garantizar un buen servicio público de transporte. Esto ha afectado la vida de los colimenses. No obstante, se cuenta con las herramientas legales para generar un mejor servicio y ajustarlos a la normatividad. Sin embargo, tal parece que no se quiere incomodar ni trastocar en lo más mínimo los intereses de ciertos permisionarios, aun cuando el bienestar del pueblo está de por medio. Desde el año 2003 hasta la fecha, ha aumentado en 100% el costo de la tarifa del transporte público, pasando de 4 pesos a 8 pesos, lo cual podría justificarse por diversos factores, como lo es el incremento del costo del diésel, por ejemplo. Sin embargo, hoy no existe justificación alguna para un nuevo incremento. En fechas recientes, hemos sido testigos de diversas declaraciones emitidas por el titular de la Secretaría de Movilidad y ciertos dirigentes de empresas concesionarias respecto a un posible aumento en la tarifa del transporte público colectivo, que a decir del titular de la CEMOV, este se dará en los municipios de Colima, Villa de Álvarez, Tecomán y Manzanillo. Con fecha del 18 de julio del 2019, en un medio local de Manzanillo News, en su sección Puerto News, Zenén Campos Veas, quien es el dirigente de la Federación de Transporte Urbano y Suburbano del Estado de Colima, dio a conocer que la tarifa de transporte público urbano subiría 2 pesos extra y entraría en vigor al inicio del próximo ciclo escolar, a más tardar en la primera quincena de agosto. En una primera instancia, el dirigente señaló que los estudios que realizaron arrojaron que la tarifa debería de ser de 4.50 pesos, misma que fue descartada para dar lugar a los dos pesos extras. Dijo, y cito textualmente, los datos nos dan una tarifa que permite la adquisición inmediata de unidades y tendrá que ser de 4.50 pesos, pero es imposible aplicarla. No hay la economía, por lo que nuestra propuesta es de 2 pesos, aseguró. En AF Medios, el mismo dirigente, Zenén Campos, señaló que derivado de la reforma que esta soberanía aprobó a la Ley de Movilidad, se dará un ajuste de tarifa, aumentando 2 pesos, y esto sería a partir de que entre en vigor la nueva reforma de movilidad que contiene el descuento universal. Cabe precisar que el 11 de noviembre del 2017 se publicó un decreto en el periódico oficial del Estado en el que se estableció un aumento de tarifa en el transporte público en la modalidad de colectivo que entró en vigor el día 13 de noviembre del 2017. Referido aumento correspondió a la cantidad de 2 pesos en la zona conurbada Colima y Villa de Álvarez. No obstante, para efecto de llevarse a cabo mencionado aumento, los concesionarios adquirieron compromisos que suscribieron a cambio del aumento tarifario. Se establecieron 12 acuerdos, de los cuales podemos destacar los siguientes. Primer acuerdo. Comenzar con la transformación del modelo hombre-camión-empresa. Su compromiso fue integrar a todos los concesionarios en empresa de transporte público colectivo, comenzar la transformación de la operación del transporte hacia modelos empresariales, transformar las concesiones individuales en las concesiones empresariales. Segundo, reducir y optimizar los gastos operativos del sistema de transporte. Su compromiso fue facilitar el desarrollo de estudios de demanda por parte de la CEMOV, abrir el monitoreo de vehículos vía GPS a la autoridad para coadyuvar a la optimización, diseño y supervisión de la operación de los servicios. Instalar elementos de comunicación para atención y quejas de los usuarios. Tercer acuerdo, mejorar la operación de la flota existente para el sistema de transporte. Sus compromisos fueron mejorar las condiciones físico-mecánicas de los vehículos de transporte público, diseñar un programa de mantenimiento preventivo de los vehículos, instalar asientos preferenciales para discapacitados y personas mayores, instalar asientos preferenciales para mujeres, asientos naranjas, 8 espacios por unidad. Cuarto acuerdo, inversión en el cambio de flota para el sistema de transporte. Sus compromisos fueron modernizar la flota de vehículos que operan el sistema de forma gradual, iniciando con un 30% de la flota hasta llegar al 100% y cumplir con lo establecido en la Ley de Movilidad. Definir periodos de pruebas para la mejor elección de la tecnología de los autobuses, óptimos para el sistema de transporte público, eliminando esquemas de corrupción. Operar en un comodato un patio de encierro para los vehículos que operan en el sistema. Con esto se puede también ahorrar el costo al vacío que también impacta en la economía de los transportistas. Quinto acuerdo, asegurar la solvencia financiera del sistema de transporte. El compromiso de los concesionarios fueron mejorar las finanzas del sistema para lograr su equilibrio financiero, establecer un fondo de ahorro para el cambio de flota a través de un fideicomiso, integrarse a un fideicomiso maestro para el sistema de transporte público por municipios, utilizar el fideicomiso como fuente de pago y solvencia para la compra y pago de la renovación de la flota de vehículos para el sistema de transporte, eliminar el manejo de efectivo de los choferes mediante sistema de recaudo de efectivos y que asegure la transparencia en el manejo del recurso, las famosas alcancías en las que ya hemos hablado con diferentes concesionarios y están de acuerdo en poder integrarlas y así también ahorrarían muchos recursos. Regularizar los contratos de trabajo de los choferes. Para el caso de Manzanillo, los compromisos de los concesionarios, además de los ya mencionados, se establecieron los siguientes. Conforme a lo establecido en el título sexto de la política tarifaria, los artículos 349, 350, 351, 352, 359, 360, 363, 364 y 367 de la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima, así como el modelo financiero necesario para cumplir con las acciones comprometidas encaminadas a la mejoría y modernización del servicio por parte de los concesionarios, mediante referido acuerdo se determinó que la tarifa social por viaje para el sistema de transporte público convencional en la zona conurbada de la ciudad de Manzanillo sería de 9 pesos para el público en general y de 4.50 para la tarifa preferencial de estudiantes, personas de la tercera edad y personas con discapacidad. Segundo, las autoridades y los concesionarios se comprometieron a celebrar la creación de un fideicomiso privado para la administración y pago, acordando de forma conjunta las reglas de operación del mismo. El fideicomiso privado tiene como objetivo coadyuvar a la transparencia en el manejo de los recursos provenientes de la tarifa y las garantías y el recurso de la renovación del parque vehicular, conforme a lo establecido en la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Colima. El fideicomiso privado estará conformado por las empresas operadoras del sistema de transporte de Manzanillo, teniendo participación de la Secretaría de Planeación y Finanzas, como lo establece el artículo 18, fracción tercera de la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Colima, bajo la supervisión de las autoridades. Este contrato deberá de tener la participación de las sociedades mercantiles representantes de los concesionarios y se firmó de 1 a 4 semanas posteriores a la firma del presente acuerdo. Tercero, para dar certidumbre y capitalización de las acciones, los concesionarios se comprometieron a realizar aportaciones al fideicomiso referido en la cláusula anterior de los excedentes de la tarifa social de conformidad a lo establecido en la Ley de Movilidad del Estado de Colima y de acuerdo a los lineamientos siguientes. A. La aportación a realizar por cada día de operación de cada autobús se calcula producto de los excedentes de la tarifa, los cuales se determinan de la siguiente fórmula. Excedente de tarifa social es el remanente del pago de tarifa social que realiza un usuario después de cubrir la tarifa técnica, el costo de operación y la utilidad. Tarifa social propuesta, la tarifa que paga el usuario al aplicar de acuerdo a lo establecido el artículo 357 de la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Colima. Tarifa técnica, resultado de los costos de operación y el margen de utilidad razonable de acuerdo a lo establecido en el artículo 356 de la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Colima. Costo de operación, costo de mover un pasajero, implica costos fijos, variables y remuneración de capital. Margen de utilidad razonable que representa el rendimiento del negocio para el concesionario. Porcentaje del costo de operación y es el porcentaje aprobado por el titular del Ejecutivo. Hemos de resaltar que el estudio técnico para este aumento de tarifa del año 2017 arrojó que debía otorgarse un peso como ajuste. No obstante, se manejó y se autorizó un excedente a la tarifa de otro peso para dar cumplimiento a los compromisos que adquirieron los concesionarios y que se destinarían 50 centavos por pasajero más los cuales iban a ser destinados a un fideicomiso de ahorro para cambio de flota. El depósito de ahorro proveniente del excedente de tarifa al fideicomiso del sistema de transporte, definido para este propósito, entró en vigor a partir del 1 de febrero del 2018. Es decir, tuvieron cerca de 21 meses y 25 meses respectivamente para el caso de Manzanillo. Se ha trabajado con una tarifa con excedente de un peso y a la fecha no se ha dado cumplimiento a los acuerdos y compromisos adquiridos. No es posible que la población se vea afectada en sus bolsillos por la negligencia de las autoridades en vigilar el cumplimiento de los compromisos o acuerdos que se suscribieron. La Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima, en su artículo 17, establece que es atribución de la Secretaría de Movilidad proponer a la Comisión Mixta de Tarifas las tarifas del servicio de transporte público que lo requieran en la forma y términos que se establecen en la ley y sus reglamentos. Por otra parte, con fecha del 20 de julio del 2019, fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el decreto número 104 que reforma el artículo 10 transitorio de la Ley de Movilidad Sustentable, que establece la finalidad de apoyar la consolidación de empresas de transporte público colectivo y el ajuste interno en cisión o fusión de las sociedades existentes, correspondiendo a la Secretaría ser facilitador de los procesos, ajustando el pago de las transmisiones que tenga dicho fin a un 10% de su costo vigente. En este artículo segundo del mencionado decreto se estableció la obligación de la Secretaría de Movilidad del Gobierno del Estado de dar a conocer por medio de su página web oficial, así como a todos los concesionarios, personas físicas de transporte colectivo, el incentivo fiscal que se otorga en el decreto 104. No obstante, lo anterior, a la fecha no se ha observado la obligación establecida por esta soberanía a la Secretaría de Movilidad para dar publicidad y apoyo a los concesionarios de transporte colectivo. Por lo anterior, es muy importante que tengamos una reunión de trabajo con el Secretario de Movilidad, ya que no vemos que se justifique el aumento de la tarifa. Además de los argumentos ya vertidos aquí, hay otros como incentivar el autoconsumo de diésel, que ya se ha hecho por algunos concesionarios en Manzanillo y que ahorrarían hasta un peso, 1.50 por litro. Entonces, se pueden también optimizar las rutas, ¿no? Ampliar los horarios, se pueden hacer estudios técnicos y una vez cumpliendo todos estos requisitos, ya se puede evaluar entonces un ajuste de tarifa. Pero cuando hay una ley de movilidad y no se cumple con esa ley de movilidad y no se cumple con los compromisos y con los reglamentos, no podemos hacer un ajuste a la tarifa de forma irresponsable. Y tampoco es justificable que ahora políticamente quieran tomar el asunto y decir es que por la ley de movilidad va a subir la tarifa, porque el mismo gobernador encargó un censo al secretario de Educación, Jaime Flores Merlo, para ver el impacto presupuestal. Y ese estudio, ese censo, se dio a conocer y se demostró que no había impacto presupuestal, ¿sí? Que no justificaba el aumento en la tarifa y que no había una afectación a los transportistas. Entonces creemos que es importante que trabajemos en conjunto, que le demos herramientas al mismo secretario y alternativas y propuestas para, primero, que se tenga que cumplir con esta serie de requisitos y después se pueda plantear un ajuste a la tarifa. Creemos que si se hace bien estas cosas, los subsidios, los incentivos que se deben de dar, como los pasar de hombre camión a empresas, y que ni siquiera lo ha publicado la Secretaría de Movilidad, entonces significa que no se está cumpliendo con su trabajo, ¿no? Entonces tenemos que plantear esto para pues evitar que haya una afectación a la economía popular en el estado de Colima. Y bueno, el acuerdo es el siguiente. Primero, el Honorable Congreso del Estado de Colima cita a comparecer a reunión de trabajo al titular de la Secretaría de Movilidad del Estado, arquitecto Rafael Martínez Brum, el próximo día jueves 8 del mes de agosto a partir de las 9 horas, para que informe sobre el avance y cumplimiento de los acuerdos suscritos entre la Secretaría de Movilidad y los concesionarios que se establecieron para Colima, Villa de Álvarez y Manzanillo respecto del ajuste tarifario propuesto para el caso de Manzanillo del mes de junio del 2017 y para Colima y Villa de Álvarez con fecha del 19 de octubre del 2017 y que derivó en el decreto publicado el día 11 de noviembre del 2017. Que nos presente los avances y resultados en materia de transporte y movilidad respecto a los mencionados acuerdos y asimismo nos informe de los fideicomisos que se establecen de conformidad con la ley de la materia en sus artículos 358, 361, 365 y 368 para establecer un fondo de ahorro y un fondo de contingencias y todos los avances o compromisos que se tengan cumplidos por parte de los concesionarios para que en su momento sea autorizar el ajuste de tarifa hace tan solo 21 y 25 meses respectivamente a la fecha. Segundo, asimismo solicito que el titular de la Secretaría de Movilidad del Estado, el arquitecto Rafael Martínez Brum, presente a esta soberanía los estudios técnicos de ajuste de tarifa técnica y tarifa social que establece la Ley de Movilidad en su artículo 356 correspondiente al año 2018, así como el estudio correspondiente al presente año y que ha sido anunciado últimamente en medios de comunicación con la correspondiente justificación y compromisos de parte de los concesionarios del Estado. Tercero, solicito que el titular de la Secretaría de Movilidad informe a esta soberanía qué días y por qué medios ha dado a conocer lo establecido en el decreto número 104 que fue publicado el día 20 de julio del 2019. El que suscribe con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 126 de su reglamento, solicito que la presente iniciativa se someta a su discusión y aprobación en su caso en el momento de su presentación. Atentamente, el Grupo Parlamentario de Morena y la compañera Ana Karen Hernández.
Gracias, compañero diputado. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presentó el diputado Vladimir Parra Barragán, recordándoles que dentro de la discusión de dicho documento deberán sujetarse a lo que establece el artículo 126 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Tiene la palabra el diputado o la diputada que desee hacerlo. Tiene el uso de la voz el diputado Rogelio Rueda Sánchez.
Con la venia de la presidencia,
quiero, a nombre del Grupo Parlamentario del PRI, expresar nuestro acuerdo en el contenido de las propuestas de resolutivos. Me parece que, aunque solemos obviar los considerandos, cuando, como acostumbramos, los leemos en tribuna, pues vale la pena a veces hacer algunas puntualizaciones. Quiero limitarme a dos y luego expresar el acuerdo en relación con el resolutivo. Se afirma, iniciando, que en el periodo neoliberal se abandonó el transporte colectivo. Seguramente nos referimos a la inversión en segundos pisos, que prefirió eso que más líneas de metro. Por fortuna, después, en el periodo ya de Marcelo Ebrard, se invirtió de nuevo en la línea 12 del metro, aunque tuvo sus cuestionamientos en cómo se hizo la inversión, etcétera. Creo que sí hay un tema que revisar en el transporte colectivo de pasajeros. Y luego se hace otra afirmación diciendo que el gobierno de Colima no ha estado al pendiente de mejorar el servicio, de mejorar la calidad. Yo compartiría que el servicio que tenemos los colimenses no es el que merecemos. Estoy de acuerdo en que exijamos a todos los que corresponda hacer su labor para que tengamos el mejor servicio de transporte colectivo que se pueda construir en Colima. Y eso, en alguna parte, nos toca también a nosotros en la función como diputados. Creo que la legislatura anterior, y habría que recordar aquí para empezar a tener elementos, el gobernador del estado envió una iniciativa de nueva ley de movilidad que, a pesar de que haya otras leyes aprobadas, promulgadas y en vigencia, emitidas con posterioridad a Colima, no le rebasan en cuanto a que sea esta la más progresista, la más moderna, la más integral y la que me parece la mejor ley de movilidad del país. Lo que tenemos que hacer, después de que ese trabajo legislativo ya se hizo, sin duda, es trabajar en que se implemente por las autoridades correspondientes. Y también, sin duda, por los actores económicos, por los actores de la movilidad y del transporte, por los concesionarios. En ese sentido, yo comparto que se convoque a que esté aquí presente en el Congreso el secretario de Movilidad. Vale la pena que tengamos claro, aún y cuando no haya sido en su periodo, la obligación de emitir la nueva tarifa técnica, de decirnos, pasado un año, la ley dice que cada año tiene que estarse estableciendo cuál es la tarifa técnica. Es decir, cada año tiene que establecerse cuáles son los costos, para que sepamos, como que aquí bien lo dijo el diputado proponente, dice, se autorizó una tarifa que superaba los costos. ¿Sí? Es correcto. Lo que debemos tener claro, y por eso es importante que se cumpla con que cada año se emita, para saber si ese excedente ya se está gastando porque ya se subieron algunos de los costos, o si todavía hay remanente. Tener claros esos números. Y que luego vengan con la exigencia de nuevas tarifas, de aumentos, me parece que requerimos datos, requerimos información. Pretender que, como ha subido el costo de los combustibles, no ha dejado de haber gasolinazos o dieselazos. Bueno, pretender que con un argumento así ya todos estemos de acuerdo, creo que no es correcto. Sin duda los costos suben, pero hay que ser puntual en sus montos. Y sin duda otro aspecto es que los costos deberían de bajar. Hay compromisos que aquí se señalaron, que se establecieron al autorizar nuevas tarifas y que no se han cumplido. No se ha cumplido con mejorar la calidad del servicio. En buena medida. seguramente podrán darnos cuenta de algunos avances. La percepción que tenemos es que son limitados respecto del compromiso que asumieron. Ya no digamos del estándar que queremos los colimenses en la calidad del transporte. Y por otra parte, no se han reducido los costos porque no se han cumplido los compromisos. Aquí mencionaron algunos casos, solamente recordaría uno. Establecer los encierros cerca del final de las rutas para evitar ese traslado de los autobuses de transporte urbano desde donde termina la ruta hasta el lugar, sea la casa del chofer, sea la casa del concesionario o un espacio donde guarda todos sus vehículos, etcétera, porque todos ellos son costos que se agregan a la tarifa y que requieren un esfuerzo para bajar esos costos. Eso es parte de los compromisos que se asumieron hace 2 años en el caso de Manzanillo y hace 1 año y medio en el caso de Colima. No se ha cumplido. Si no han cumplido, ¿con qué cara vienen a pedir aumento? Creo que valdrá la pena, será útil y que los colimenses conozcan la información que el secretario de Movilidad nos pueda brindar. Y por eso, porque compartimos el objetivo de mejorar la calidad del transporte y de que se reduzcan los costos, no que se aumente la tarifa. Porque compartimos eso, votaremos a favor de los resolutivos de este punto de acuerdo. Muchas gracias.
Gracias, compañero diputado. Tiene el uso de la voz el compañero diputado Fernando Antero, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.
Muchas gracias, diputada presidenta, con su venia. Amigas y amigos legisladores, desde la visión de Acción Nacional, desde luego que compartimos en sus términos los resolutivos del proyecto de punto de acuerdo presentado por la fracción parlamentaria de Morena y la diputada Ana Karen, en el sentido de que el proyecto que originalmente, y ya enumeró el coordinador de la fracción parlamentaria del Revolucionario Institucional, inicia con una nueva iniciativa integral de movilidad que presenta el Ejecutivo Estatal. Y habrá que señalar también que este proyecto de iniciativa era un proyecto de largo alcance, un proyecto de modificación integral, pero que en el devenir del proceso legislativo, desgraciadamente, este no tuvo el fin que se buscaba. Y lo señalo porque el modelo de proyecto que envió el Ejecutivo a la anterior legislatura, pues tuvo un resultado desgraciadamente negativo. Y lo señalo en particular porque este proyecto que se inicia en el proceso, pues la propia comisión en su momento y legisladores que tenían un vínculo muy directo con uno de los sectores que se señala por parte del Revolucionario Institucional, en particular la CTM, y legisladores o una legisladora y algunos otros legisladores de esa fracción parlamentaria, pues hice una serie de modificaciones a este proyecto que lo dejó trunco, mocho, y realmente sale un proyecto, un decreto, en donde lo único que hacen es dejar de lado un servicio de calidad, la utilización de plataformas para los servicios de transporte, y una serie de elementos que terminaron en una acción de inconstitucionalidad que también legisladores de esa misma legislatura, valga la redundancia, presentan esta acción de inconstitucionalidad y que luego entonces la Corte los declara inconstitucionales. En un segundo momento se presenta estas modificaciones en un proyecto presentado por el diputado Vladimir Parra, y que da como consecuencia lo que ya vimos que aconteció en su momento en el proyecto de dictaminación cuando se presenta, y que vemos el resultado de lo que ha sucedido hasta el momento. Lo que creemos desde Acción Nacional que no se vale es que, si bien es cierto, hay una serie de anomalías o una serie de vacíos en la falta de cumplimiento de los compromisos contraídos con la Secretaría de Movilidad por parte de los concesionarios, también es cierto que hay una corresponsabilidad del Ejecutivo para poder solapar, en el mejor de los términos, que esto no pueda suceder, porque la rectoría del sistema de transporte público es de gobierno del Estado. La supervisión de este Consejo, que tiene la responsabilidad del transporte público, es de gobierno del Estado. Y qué bueno que, si se aprueba este proyecto, y por eso estamos de acuerdo en los términos de los resolutivos, el secretario de Movilidad habrá de informarnos cuál es la visión que tiene la propia Secretaría respecto a cada uno de los compromisos que adquirieron los concesionarios. Porque desgraciadamente también, en los días subsecuentes que se aprobó este dictamen a la modificación de la ley de movilidad, vimos muy activos algunos actores políticos, inclusive recriminando a compañeros legisladores que responsablemente aprobaron el proyecto, y que habráse visto en la historia de Colima cómo puede haber inclusive hasta exgobernadores del estado de Colima que ponen por encima del beneficio de los ciudadanos de Colima la protección y la impunidad con un sector como es la CTM, o los compromisos políticos de ciertos concesionarios por encima del beneficio de la colectividad. A estas alturas seguimos padeciendo ese tipo de políticos. Entonces creo que es muy oportuno y muy puntual saber cuál va a ser el desahogo de la comparecencia del secretario, para que nos diga de manera puntual cuál de esos 12 compromisos no han sido cumplidos. Porque ninguno de ellos, en las entrevistas que yo he visto con algunos líderes de concesionarios, he visto que se hable en ningún momento de modernidad. En ningún momento he visto que hablen de las prestaciones laborales y sociales de los choferes. No he visto que se haga una cobertura de protección universal para ellos, en ningún momento. Nada más he visto que en la relatoría y en las narrativas que hacen cada uno de ellos, si hablan sobre el incremento, el trasladarle el costo al usuario final. Y en esos términos no se aprobó ese proyecto aquí en el Congreso del Estado. En ningún momento se dijo que el decreto y la publicación, pero además la modificación que se hizo al mismo decreto que envió el propio Ejecutivo y que se aprobó en esos términos en las 24 horas, en ningún momento tampoco se habló de esas pláticas del Consejo para ajustar a la alza y trasladar el costo de lo que pretende hacerse al usuario final. Entonces, desde luego que en todos sus términos, bueno, exceptuando desde luego la relatoría del tema del neoliberal, en todos sus términos, Acción Nacional suscribe el proyecto presentado por la fracción parlamentaria de Morena. Es cuanto, diputada presidenta.
Gracias, compañero diputado. Tiene el uso de la voz el compañero diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, del Grupo Parlamentario Verde Ecologista de México.
Gracias, presidenta. Con el permiso de la mesa directiva, entre otros muchos temas, y bien lo apuntaba el compañero diputado Fernando Entero, con la inconstitucionalidad que sufrió y que esa observación que se hizo cuando llegó al Congreso, que era para modificarla o adecuarla y regresarla. Se aprovechó esa coyuntura y se saca esa ley de movilidad, y que llevó al veto parcial, y que en su momento pues nosotros no la votamos a favor, y ahorita en este momento se vuelve a citar a comparecer al secretario de movilidad sin tomar en cuenta los representantes transportistas. Yo creo que debería de ser abierta para escucharlos, porque las mesas de trabajo que hicimos con todos ellos para escucharlos era para incluirlos, y si bien apuntaba el diputado Rogelio, evitar gastos, no incrementar las tarifas, pues a eso se comprometieron. Yo creo que más allá de que esté dentro de la agenda legislativa, ya siendo diputados, como ciudadanos también lo padecíamos y también exigíamos un mejor servicio, un mayor compromiso, y en las mesas de trabajo esos temas se tocaron y a eso se les comprometió y a eso se los exigió. No solamente los escuchamos, sino que también les impusimos, también los exigimos a que cumplan, a que se comprometan den la satisfacción que necesita la ciudadanía colimense, y creo que todos estaremos de acuerdo, apoyamos con gusto, pero sí se pediría que se incluya a los representantes, porque ahí también ellos tienen que cumplir con lo que se acordó, no nada más las mismas historias y estadísticas del secretario de movilidad, que no nos da el resultado completo. Es cuanto. Gracias.
Gracias, compañero diputado. Tiene el uso de la voz el compañero Vladimir Parra. Barragán.
Yo estoy de acuerdo en que escuchemos a los transportistas, pero por separado, a ver, porque lo que le vamos a pedir al secretario de movilidad son los 12 compromisos. Esos están claros en la ley, ¿no? Y creo que posteriormente podemos hacer una reunión con todos los transportistas, con todos los representantes de los transportistas, ya con los datos que nos dé el secretario de movilidad. Entonces yo pediría que sí se hiciera, pero por separado, ¿no? Gracias.
Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del documento que nos ocupa.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a los diputados en votación económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa, a favor de hacerlo levantando su mano. Le informó diputada presidenta que fue aprobada por unanimidad de los presentes.
Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el punto de acuerdo presentado por el diputado Vladimir Parra Barragán. Instruyó a la secretaría le dé el trámite correspondiente. Siguiendo con el orden de asuntos generales, tiene el uso de la voz la compañera diputada Blanca Olivier Rodríguez.
Gracias, presidenta. Con su permiso, ciudadanas, diputadas y diputados que integran el Honorable Congreso del Estado de Colima, la diputada suscrita Blanca Olivier Rodríguez Osorio, Gretel Culín Jaime y Francis Anel Bueno Sánchez, integrantes de la Comisión de Protección y Mejoramiento Ambiental, y los demás integrantes de la 59ª Legislatura de la Paridad de Género, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 33, fracción 1, cuarta, 9 y 39 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, los artículos 22, fracción 1, 83, 84, fracción 2 y 89 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima, artículos 122, 123 y 124 de la Ley del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima, someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa en tenor de la siguiente exposición de motivos. Cerro Grande y la Reserva de la Biosfera de Manantrán es uno de los paraísos terrenales de los que los colimenses debemos sentirnos orgullosos.
Basta con visitar la zona y sus alrededores, sus frondosos bosques de nube y la maravillosa biodiversidad para darnos cuenta del privilegio con el que el Estado de Colima cuenta, desde diversas perspectivas como ecológica, natural, turística, económica y cultural. Sin embargo, lamentablemente las comunidades de este entorno han sufrido un abandono intensificado en los últimos años producto de la delincuencia organizada y la inseguridad, así como la falta de desarrollo y oportunidades que han obligado a sus habitantes a migrar a otros núcleos poblacionales, como los municipios de Minatitlán, Colima, Villa de Álvarez, inclusive en los Estados Unidos. Es por eso que las comunidades como El Terrero, Lagunitas, Campo Cuatro, Rastrojitos y Platanarillo y Zacualpan, por mencionar algunas, han visto su economía muy lastimada y en casos más extremos totalmente inoperante. Pero esto no imposibilita de ninguna manera que estos lugares nazca el más del 80% del agua que viene a abastecernos a toda la zona conurbana de Colima y Villa de Álvarez, por lo que es evidente comprender la gran relevancia que tiene esta área geográficamente estratégica para su cuidado y conservación. Es, en pocas palabras, la que nos suministra el recurso vital más importante para los seres humanos. Recientemente, a través de la Comisión de Protección y Mejoramiento Ambiental, previa invitación de la Dirección de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, así como de las autoridades ejidales de las mencionadas comunidades, hemos realizado recorridos de reconocimiento sobre las áreas ya habilitadas para actividades ecoturísticas, recreacionales, deportivas y de exploración que necesitan ser atendidas para su mejor funcionamiento. Y que esto nos permita incentivar más la reactivación económica en estas comunidades, logrando así, poco a poco, que sus habitantes regresen con sus familias a habitar estas poblaciones y no las vuelvan a dejar desoladas ni vulnerables ante el crimen organizado. Con gusto también pudimos darnos cuenta que el área en general es ahora mucho más segura y se puede transitar con visitas guiadas, cualquier ruta establecida sin tener los riesgos de la delincuencia organizada con los que se contaban anteriormente. Por eso creemos que es el momento ideal de retomar lo que en este recinto, en las legislaturas pasadas, específicamente en la 58, ya se han planteado con el decreto 534 buscar las vías más viables para retribuirle a Cerro Grande y sus habitantes, que son nuestros guardianes del agua, oportunidades y recursos para impulsar distintos proyectos productivos como la ganadería, la agricultura, la bioconstrucción, la cocina, la conservación de las áreas, el deporte y el turismo, pero sobre todo que les permita a estos ejidos y propietarios de las áreas donde se da origen el agua utilizada en la ciudad que cuenten con instrumentos que les permitan alcanzar un nivel de bienestar y calidad dignos para vivir. La idea original en este decreto era proponer en el recibo de cobro de servicios de Ciapacop una aportación voluntaria del contribuyente para que fuera destinada a estas comunidades. Y ahora, después de diversas mesas de trabajo y análisis en conjunto con las autoridades ejidales, líderes comunitarios, así como la Dirección de la Reserva de la Biosfera de Manantlán, en esta 59ª legislatura queremos crear una legislación estatal en un marco institucional de acción que permita la sustentabilidad y sostenibilidad a largo plazo del Estado de Colima, teniendo como finalidad garantizar el suministro del agua en los municipios de Colima y Villa de Álvarez. Por lo que proponemos que cada recibo de cobro de la facturación bimestral, Ciapacop destine un peso por concepto de apoyo para conservación natural de Cerro Grande a estas comunidades para los fines anteriormente expuestos. Estamos convencidos que este mecanismo fomentará un acuerdo vinculante de solidaridad y reciprocidad entre la población urbana que nos beneficiamos de los servicios ambientales, hidrológicos y lo que nos presentan y garantizan dicho servicio, es decir, la población rural de estas comunidades asentadas en las áreas de manantiales que dan origen al agua. Cabe mencionar que este tipo de mecanismos ya han sido probados con éxito en distintas partes de México y el mundo, ante situaciones y contextos similares, como lo son el fideicomiso para el pago de servicios ambientales forestales del municipio de Coatepec, Veracruz, o el programa de pagos de servicios ambientales en áreas naturales protegidas de la Comisión Nacional Forestal, o el Fondo de Agua Metropolitano de Monterrey, el Fondo de Semilla de Agua del Estado de Chiapas, así como la Ley de Regularización de Pago y Compensación por los Servicios Ambientales de la República de Panamá, por mencionar solo algunos. Estas compensaciones han facilitado la protección de las fuentes existentes de agua y con dichas compensaciones monetarias se han beneficiado a los habitantes de las comunidades rurales que a su vez conservan y gestionan los ecosistemas naturales mediante la ejecución y administración responsable de los recursos a través de sus autoridades, con acciones tales como la restauración de sitios degradados, la recuperación del suelo o ecosistemas forestales, la protección de la flora, la fauna y el fomento a la recreación y el ecoturismo, así como la educación e investigación académica en materia ambiental, dando como resultado una interesante y sana dinámica de economía circular entre sus pobladores. Por ello, en el caso de la Reserva de la Biosfera de la Sierra de Manantlán, que cuenta con una superficie muy rica en biodiversidad, que se encuentra guardada por el decreto presidencial desde 1987 y que abastece un promedio de 2.300 litros de agua por segundo, de los cuales 1.000 litros son utilizados por el 90% de los habitantes de Villa de Álvarez y Colima a través de los acueductos de Zacualpan. Se justifica plenamente este mecanismo que vendría a beneficiar directamente alrededor de 3.500 habitantes en más de 7 comunidades rurales que históricamente se han visto desfavorecidas en su nivel y calidad de vida, así como el bienestar económico que los lleva a altos índices de marginación. Pero ahora tenemos esta gran oportunidad de revertir estas situaciones con una solución institucional que además haga posible el responsable y seguro suministro de agua potable por los años venideros a través de la compensación económica con la aportación de parte de los mecanismos operadores. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta legislatura la reforma a los artículos 20, fracción 29 de la Ley de Aguas del Estado de Colima y el artículo 40 de la ley que establecen las cuotas y tarifas para el pago de derechos por los servicios públicos del agua potable, alcantarillado y saneamiento de los municipios de Colima y Villa de Álvarez en el Estado de Colima, para quedar de la siguiente manera. Ley de Aguas para el Estado de Colima, artículo 20, fracción 29. Gestionar la aportación que constituyan parte de los ingresos calculados al aplicar las cuotas y tarifas de la prestación de sus servicios, así como transferirlas a terceros de acuerdo a la legislación aplicable. Y ley que establece las cuotas y tarifas para el pago de derechos por los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento de los municipios de Colima, Villa de Álvarez, en el Estado de Colima. Artículo 40. La CIAPACO habrá de destinar la aportación correspondiente a un peso, mismo que será descontada del recibo de cobro de la facturación bimestral por los derechos resultantes y de aplicar las cuotas y tarifas establecidas en la presente ley por concepto de apoyo para la conservación ambiental de Cerro Grande. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Colima. El gobernador del Estado dispondrá, se publique, circule y observe. Los diputados que suscriben con fundamento en el artículo 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicitamos que la presente iniciativa se someta a discusión y aprobación y, en su caso, en el plazo indicado por la ley. Dado el recinto oficial del Poder Legislativo a los 31 días del mes de junio del 2019. ¿Es cuanto?
Gracias, compañera diputada. Se toma nota y se turna a las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y de Protección y Mejoramiento Ambiental. Tiene el uso de la voz la compañera diputada Jazmín García. de conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 199 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, solicito a los presentes guarden el debido respeto, silencio y compostura para seguir con el desarrollo de la presente sesión.
La que suscribe, diputada Jazmín García Ramírez, integrante de la 59ª Legislatura del Congreso del Estado, presenta la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Participación Ciudadana en materia de presupuesto participativo con base a la siguiente exposición de motivos. La democracia participativa es un elemento que se debe rescatar desde los tres ámbitos de poder. Desde la llegada a la presidencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, el interés por la política entre la ciudadanía ha incrementado considerablemente. El interés por los asuntos públicos es importante para nuestra sociedad, pues permite que las autoridades presten mayor atención a la problemática poblacional, evitando con ello el alejamiento de las administraciones públicas de los asuntos de verdadera importancia. En un gobierno democrático, la participación social es crucial para mantener el status quo y el bienestar. Dicha participación se ha dado a través del concepto de sociedad civil, que se entiende como la expresión organizada de la ciudadanía que se involucra en fomentar la participación e información acerca de asuntos de interés público y que busca incidir la gestión pública de políticas en la búsqueda de soluciones en temáticas de interés general. Este derecho de participación se plasma desde el ámbito internacional, específicamente en los Objetivos del Desarrollo Sostenible del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Dentro de los 17 objetivos, su eje rector es la participación social activa, bajo el principio de no dejar a nadie atrás, lo que implica garantizar que todas las personas sean parte del proceso de desarrollo, incluyendo sus voces, y participación activa. Para lograrlo, es preciso el cumplimiento de metas como hambre cero y que no haya sobre la faz de la tierra una sola persona en situación de pobreza extrema, Ban Ki-moon 2015. Pero, ¿cómo puede participar activamente la sociedad civil en México en el ámbito de desarrollo? La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 26 que el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional. De igual manera, la ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el Sistema Nacional de Planeación Democrática y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo. Asimismo, determinará los órganos responsables del proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo Federal coordine mediante convenios con los gobiernos de las entidades federativas e induzca y concierte con los particulares acciones a realizar para su elaboración y ejecución. En cuanto a la Constitución del Estado Libre y Soberano de Colima, se faculta al Congreso legislar en materia de participación ciudadana y democracia directa, así como a la persona titular de la gobernatura del Estado, que estará facultado para organizar y conducir la planeación democrática del desarrollo del Estado y establecer los medios para la participación ciudadana y la consulta popular. No obstante, en la práctica, en el Estado de Colima aún no se sientan las bases para asegurar que la participación ciudadana sea equitativa y accesible a la población. Un ejemplo de ello se encuentra en las bases generales del presupuesto participativo, que limita a este mecanismo a ser ejecutado solo en el ámbito municipal, acotando al pago y cumplimiento oportuno del impuesto predial. Aunado a ello, poco se sabe del mecanismo del presupuesto participativo en los municipios del Estado de Colima, y si se llega a implementar esta acción de participación ciudadana, solo podrían votar las personas que tengan una propiedad al momento de pagar el predial de su bien inmueble o su terreno. Esto contrapone el principio constitucional, puesto que el artículo 7 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Colima estipula que todos los ciudadanos tienen el derecho y la libertad de participar en la dirección de los asuntos públicos de modo directo o por medio de representantes libremente elegidos, por lo que la participación de los ciudadanos en la formación, ejecución, evaluación y control de la gestión pública es un medio necesario para lograr su pleno desarrollo, tanto individual como colectivo. Es obligación del Estado y deber de la sociedad promover la generación de condiciones favorables para su ejercicio. Por ello, el presupuesto participativo es un elemento crucial en la participación ciudadana respecto de los asuntos públicos, pues les permite influir, opinar, debatir y decidir sobre un monto específico de sus impuestos, sin que esta acción se vea limitada a la titularidad de una propiedad, ni a la decisión de una administración municipal. También debe entenderse al presupuesto participativo como un ejercicio de perfeccionamiento de rendición de cuentas, pues la ciudadanía que haya presentado proyectos, así como las y los votantes, tendrán derecho de vigilar y cuestionar el ejercicio del gasto público, disminuyendo a futuro los actos de corrupción. Actualmente, se cuenta con esta figura en el ámbito municipal y se considera acertado el mecanismo de consulta en colaboración con el Instituto Electoral del Estado de Colima. Sin embargo, la suscrita considera pertinente la ampliación del instrumento a nivel estatal, basado en que la base presupuestal de la inversión pública se realice cada año en un porcentaje no mayor al 3% de los recursos. Esto permitirá que haya mayor difusión, interés e inclusión, pues el ejercicio del presupuesto participativo sería una actividad conjunta y de cooperación entre los poderes ejecutivo y legislativo, así como de los municipios. Por lo antes expuesto, se somete a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto. Único, se reforman los artículos 1, 3, 5, 66, 68, 70, numerales 74 al 79 y los artículos 82 al 85. Se adicionan las fracciones 13ª, 14ª y 15ª del artículo 2, 2º y 3er párrafo del numeral 66, artículos 71 bis, 72 bis y 72 ter. Se deroga el último párrafo del artículo 66 del segundo párrafo del numeral 79 y queda derogado el artículo 67 de la Ley de Participación Ciudadana. Artículo primero. La presente ley es de orden público e interés general y tiene por objeto regular los mecanismos de participación ciudadana en el Estado de Colima, iniciativa popular, plebiscito y referéndum en el ámbito de competencia de los gobiernos estatal y municipales. Asimismo, establece las bases generales del presupuesto participativo como un instrumento de participación ciudadana a nivel estatal y municipal, así como las reglas de su procedimiento. Artículo 2. Para la aplicación de esta ley se entenderá, fracción primera a decimosegunda, queda igual, fracción decimotercera, reglamento. Al reglamento de la Administración Pública del Poder Ejecutivo de Colima en materia de presupuesto participativo. Decimocuarta, reglamentos. A los reglamentos de los municipios en materia de presupuesto participativo. Decimoquinta, comisión. A la Comisión Técnica Interinstitucional. Artículo tercero. No podrán promover ni votar en los procesos de consulta ciudadana que se refiere esta ley las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 14 de la Constitución. Para participar en el proceso del presupuesto participativo, los ciudadanos, además de lo previsto en el párrafo anterior, deberán radicar en el Estado de Colima con al menos un año de antigüedad. Asimismo, la ciudadanía interesada en participar en el proceso lo hará a través de foros de consulta realizados a partir del mes de agosto y hasta el 15 de octubre de cada año. Artículo 5. El Instituto ordenará la publicación en el periódico oficial de los resultados del plebiscito y del referéndum, independientemente de comunicarlos por escrito a la autoridad que lo haya solicitado. El Instituto estará exento del pago de los derechos por publicación en todos los casos a que se refiere esta ley. Tratándose del presupuesto participativo, el Ayuntamiento y el Poder Ejecutivo ordenarán la publicación de los resultados del proceso en el periódico oficial y en su portal de Internet. Artículo 66. El presupuesto participativo es una herramienta de participación ciudadana que involucra a la persona titular de la gubernatura, la administración pública, el Congreso del Estado, los ayuntamientos y a los ciudadanos en un proceso de consulta directa para la toma de decisiones. La ciudadanía elegirá el destino de hasta el 3% de los recursos públicos contemplados en el presupuesto para la inversión pública, contemplando en el proyecto de presupuesto de egresos correspondiente a cada ejercicio fiscal del Poder Ejecutivo del Estado de Colima. Los ayuntamientos deberán contemplar en su presupuesto de egresos hasta un 15% para la herramienta del presupuesto participativo de los recursos obtenidos a través de la recaudación del impuesto predial. Artículo 67, derogado. Artículo 68. Los resultados de la consulta del presupuesto participativo serán obligatorios y vinculantes para las autoridades de la administración pública y los municipios a fin de determinar el orden y la prioridad de los proyectos que resulten ganadores en la consulta realizada por el Instituto. Artículo 70. El proceso de presupuesto participativo en el ámbito municipal comprende las siguientes etapas. Fracción primera a séptima permanecen igual. Artículo 71 bis. El proceso del presupuesto participativo en el ámbito estatal comprende las siguientes etapas. Fracción primera. Convocatoria pública y abierta por el Poder Ejecutivo en conjunto con el Poder Legislativo del Estado de Colima para que a través de sus consejos ciudadanos y ciudadanos en general participen con la presentación de propuestas específicas enmarcadas en los rubros generales. Fracción segunda. Validación técnica de la viabilidad de los proyectos ciudadanos por parte de una comisión técnica interinstitucional. Fracción tercera, votación ciudadana. Cuarta, cómputo y validación de los resultados por parte del Instituto. Quinta, publicación de resultados. Sexta, acatamiento y ejecución de los proyectos del presupuesto participativo.
Compañera, décima. ¿Me permite un momento, por favor?
Con gusto.
De conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 199 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, solicito por favor a los presentes guarden el debido respeto, silencio y compostura para seguir con el desarrollo de la presente sesión. Gracias, compañera.
Gracias. Séptima, conclusión de los proyectos e informe de resultados por parte del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo del Estado de Colima. Sección segunda, del Ayuntamiento y la Comisión Técnica Interinstitucional. Artículo 72 permanece. Artículo 72 bis, para la evaluación de las propuestas recibidas en torno al presupuesto participativo en el ámbito estatal, se creará durante el mes de octubre una comisión técnica interinstitucional conformada por las personas titulares de la Secretaría de Planeación y Finanzas, de Desarrollo Urbano y Desarrollo Rural. Asimismo, participarán también las diputadas o diputados que presidan las comisiones legislativas de Hacienda y Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, de Participación Ciudadana y Peticiones, de Desarrollo Rural, Fomento Agropecuario y Pesquero, así como de Desarrollo Urbano, Municipios y Zonas Metropolitanas. Artículo 72 ter. Corresponde a la Comisión Técnica Interinstitucional, fracción primera, emitir una convocatoria pública para anunciar la consulta del presupuesto participativo, dando a conocer el monto de los recursos públicos que se destinarán para la consulta y los lineamientos para la presentación de propuestas y proyectos a realizarse con los recursos del presupuesto participativo. Fracción segunda, las propuestas y proyectos para el presupuesto participativo serán recibidas por dicho comité. Fracción tercera, fungir como ente asesor y brindar información pública necesaria para que los ciudadanos presenten sus propuestas y proyectos. Cuarta, convocar a expertos en materia de presupuesto y participación ciudadana del sector privado, académico y de la sociedad civil. Quinta, verificar la viabilidad técnica de los proyectos y propuestas ciudadanas presentadas, debiendo justificar plenamente y por escrito las razones técnicas por las que se desecha algún proyecto de la ciudadanía. Sexta, tomar en consideración para la elaboración y aprobación del presupuesto anual de egresos los montos que se asignarán a la partida del presupuesto participativo. Séptima, facilitar cualquier información relativa a los montos del presupuesto participativo. Octava, someter a votación de los habitantes del Estado de Colima las propuestas y proyectos que hayan sido presentados y que sean viables técnicamente.
Gracias.
Novena, vigilar en todo momento la correcta aplicación de los recursos del presupuesto participativo. Décima, informar a la ciudadanía a través de medios impresos y electrónicos toda la información relativa al proceso de presupuesto participativo y los resultados de este. Décimo primero, en caso de que exista la imposibilidad jurídica o técnica para la realización de los proyectos seleccionados por la ciudadanía, la persona titular de la gubernatura del Estado y la presidencia del Congreso del Estado de Colima deberán informar a la ciudadanía los motivos por los cuales no es posible llevarlos a cabo y ejecutar los que se encuentren en el siguiente orden de prelación de la lista que fuera definida mediante la consulta ciudadana prevista en el artículo 71 de esta ley. Artículo 74. El presupuesto anual de egresos del Gobierno del Estado y la Municipalidad deberá incluir una partida especial que contendrá el recurso destinado para los proyectos prioritarios de beneficio público que se realizarán para el siguiente ejercicio fiscal por medio del presupuesto participativo, en el cual se contemplará cuando menos el equivalente al 15% del monto definido en el presupuesto de ingresos respecto a la recaudación del pago del impuesto predial para el caso de los ayuntamientos y el 3% del monto definido para la inversión pública del presupuesto de egresos del Gobierno del Estado. Estos recursos serán independientes de los que el Ayuntamiento y el Poder Ejecutivo contemplen para acciones de gobierno o programas específicos de cualquier tipo que impliquen la participación de la ciudadanía en su administración, supervisión o ejercicio. Artículo 75. El monto destinado al presupuesto participativo en el ámbito municipal podrá incrementarse en el transcurso de los meses de enero y febrero si la recaudación del impuesto predial se estima pudiera superar el monto recaudado en el ejercicio fiscal inmediato anterior, pero jamás será menor que ese porcentaje.
Compañera, ¿me permite nuevamente?
Sí.
Por favor, pido a los presentes el debido respeto, silencio y compostura para seguir con el desarrollo. Por favor, siga, compañera diputada. Gracias.
Artículo 76. En los meses de octubre y noviembre de cada año, los comités vecinales y la ciudadanía en general presentarán las propuestas o proyectos para ser ejecutados con los recursos del presupuesto participativo. Estas propuestas no requieren de formalidad alguna, pero deberán contener una descripción clara de la obra o acción de gobierno, así como el beneficio que daría a la comunidad. El Ayuntamiento y la Comisión Técnica Interinstitucional harán un listado de proyectos ciudadanos presentados para que dará a conocer por medios impresos y o a través de portales de Internet oficiales, a más tardar el 15 de diciembre. Artículo 77. El Ayuntamiento y la Comisión, a más tardar el 31 de diciembre, emitirán un dictamen de viabilidad técnica respecto de las propuestas y proyectos de la ciudadanía. Estos deberán incluir, por lo menos, el costo, la dificultad de la realización, las restricciones legales o los incentivos fiscales existentes y las restricciones ambientales. En caso de ser desfavorable, deberán informar a la ciudadanía en general y de manera específica al comité o persona que presentó el proyecto las razones técnicas por las cuales se desecha. La autoridad municipal y la comisión deberán acotar el número de propuestas a un listado de 20, considerando los criterios utilizados en estudios de viabilidad. Artículo 78. Únicamente podrán votar aquellos ciudadanos que sean residentes permanentes en el estado de Colima. El proceso de votación tendrá como finalidad elegir las 3 obras de mayor prioridad para el municipio y 3 obras de mayor prioridad para el estado de Colima, que serán financiadas con el presupuesto participativo, tanto del ámbito estatal como del ámbito municipal, respectivamente. Artículo 79. Durante los meses de enero y febrero de cada ejercicio fiscal, el municipio y la comisión, con apoyo técnico del instituto, dispondrán de las acciones necesarias para difundir el listado de 20 obras y o servicios públicos de mayor viabilidad propuestos, así como para la organización y realización de los procesos de consulta, en los cuales serán aplicadas las disposiciones de esta ley relativos a los procedimientos de referéndum y plebiscito. Artículo 82. El Ayuntamiento y la Comisión Técnica Interinstitucional deberán llevar un registro de los resultados obtenidos en cada conteo. Ese registro será validado por el Instituto. Al final de la consulta, se resumirán los resultados diarios para obtener un cómputo final. Se ordenarán los proyectos por orden de votación, siendo calificado como prioritario aquel que tenga más votos. Artículo 83. El Gobierno Municipal, el Poder Ejecutivo y el Congreso deberán publicar a más tardar el 15 de marzo en el periódico oficial, en la Presidencia Municipal, en su portal de Internet y en cada uno de los lugares donde se efectuaron las jornadas de participación ciudadana, el orden de votación de las obras públicas elegidas por la ciudadanía. Artículo 84. El Ayuntamiento y el Poder Ejecutivo acatarán el orden de prioridad de las propuestas y proyectos sometidos a votación, las cuales se ejecutarán en el orden votado hasta agotar la suficiencia presupuestaria. Solo podrá variarse el orden de prioridad en caso de que surja una imposibilidad técnica o jurídica para implementar a uno de ellos. Artículo 85. Corresponde al Ayuntamiento y al Poder Ejecutivo informar a la ciudadanía al menos 2 veces al año sobre la aplicación de los recursos del presupuesto participativo. Los comités vecinales y la ciudadanía en general podrán solicitar en cualquier tiempo al Ayuntamiento y al Poder Ejecutivo informe sobre los avances en la ejecución de las obras seleccionadas como prioritarias. Al finalizar el ejercicio fiscal, el Ayuntamiento y la persona titular de la gubernatura deberán informar a la ciudadanía la cantidad de obras que fueron realizadas y la inversión que se hizo de cada una de ellas. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial El Estado de Colima. Segundo, se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. El tercero, el gobernador del estado ordenará se publique, circule y observe. La suscrita diputada solicitó a la mesa directiva que la presente iniciativa sea turnada a las comisiones de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, Participación Ciudadana y Peticiones, así como a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales en términos del artículo 86 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 124 de su reglamento.
Gracias, compañera diputada. Se toma nota y se turna la iniciativa presentada a las comisiones de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, de Participación Ciudadana y Peticiones y de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. Sigue teniendo el uso de la voz, compañera.
Muchas gracias. Con el permiso de la mesa directiva, presento la siguiente iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima en relación a los artículos 61 y 53, fracción quinta, 58, fracción quinta, así como el 34, agregando o adicionando una fracción. En el sentido siguiente, cuando se hacen las elecciones durante el proceso para elegir al gobernador constitucional del Estado, encontramos nosotros una persona que va al frente de esa titularidad y un gabinete que en muchas ocasiones se presenta a la ciudadanía, pero en algunas otras queda omiso en el sentido de proponer a tal o cual persona a algunos de los cargos de las secretarías. En este caso, la iniciativa que se presenta para reformar esos artículos va en el sentido de que una vez que llegue la persona a la gubernatura, los cargos específicos de la Secretaría de Finanzas y Planeación, de la Secretaría de Gobierno y de la Contraloría General sean ratificados en el Congreso del Estado. Esta es una iniciativa que ya se presentó en varios estados de la República, ha tenido efectos precisamente en que la cercanía que existe entre los titulares de dichas secretarías con la población sea mayor y que no haya un alejamiento. Su efecto, una vez que se ponga y se someta a debate, sería que en un momento determinado pueda existir a partir de la siguiente elección de gubernatura esta disposición en donde la Secretaría de Planeación y Finanzas, la Secretaría General de Gobierno y la Contraloría General sean una propuesta emitida por el Ejecutivo, pero que esa sea ratificada en el Congreso del Estado. Para evitar la lectura de dicho documento, solicito que se inserte íntegro en el diario de los debates y la someto pues a la entrega aquí a la mesa directiva. Es cuanto.
Gracias, compañera diputada. Se toma nota y se turna a las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales y de justicia, gobernación y poderes. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes, compañeras y compañeros diputados, a la próxima sesión ordinaria a celebrarse el próximo jueves 8 de agosto del año 2019 a partir de las 12 horas. Antes de concluir la sesión, quiero dar mi gratitud a los 25 diputados que me dieron su confianza para representarlos en el mes de julio. Muchas gracias. En particular, quiero mencionar a la diputada Rosalba Farías, a la diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, a la diputada Francis Anel Bueno Sánchez, a la diputada Araceli García Muro y a la diputada Remedios Olivera. Igual, muchísimas gracias a todos por su respaldo. Agotados los puntos del orden del día, solicito a los presentes ponerse de pie para proceder a la clausura de la presente sesión. Siendo las 18 horas con 18 minutos del día 31 de julio del año 2019, declaro clausurada esta sesión pública ordinaria número 19 correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional de esta 59ª legislatura estatal. Por su asistencia, muchas gracias.